No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Estado muy bien si teníamos prendidos los micrófonos, en este caso para darnos para adelante. Mirá lo que están discutiendo o no, revisando el índice de volumen físico de la industria manufacturera.
Correcto. Ricardo,
¿cómo diablos llegaron a eso en el arranque?
Lo extrañé, hacía tiempo que no lo abría, me tengo que familiarizar.
Bueno,
de nuevo.
Hay varias noticias.
Otra época lo abría y en un pestañeo ya lo tenía, ahora me tengo que adaptar. Estoy en el alto.
Pregunté a Ricardo cuánto representaba la celulosa a esta altura en ese índice de volumen físico. A lo largo de la mañana lo puedes contestar.
Sí.
A lo largo de la mañana, perfecto.
Sé si con precisión.
Tenemos tres plantas, recordemos que Darwin pidió, ¿cuántas pidió Darwin más?
Cuatro más al final.
Cuatro más, porque
cinco.
O'Donnell pidió...
Una por año.
O'Donnell llamó a 16 mil millones de dólares de inversión anual, 4 mil público, 12 mil privado. Claro, cuando le fueron a preguntar por las plantas, dijo, bueno, plantas son 4.000 en 4 años, con planta de celulosa no llegamos, entonces Darwin sugirió 4 plantitas más. Pero ¿cuánto represento, digo yo, a esta altura? Bueno, ahí vamos, muy buenos días, 4 minutos pasan de las 8 de la mañana, gracias a la audiencia que temprano me recibe desde el WhatsApp, porque cuando yo abro WhatsApp temprano ya tengo fotos de la Endija en estos días, en donde, claro, está todo encapotado en general.
Ahora Endija, mira, el cielo nublado y se ve.
Tenemos endija. Bueno, esta es la característica de estos días, por lo menos por acá, por Montevideo. Nos cuentan del interior del país, donde se están notando para ese programa especial que lo vamos a hacer conversando con gente que nos escucha desde el interior el 17 de abril. Nos cuentan si está tan encapotado como está acá, jueves, viernes, sábado, hasta el sábado de tarde más o menos. Va a seguir de esta manera. Tenemos 18 grados en Montevideo, 24 la máxima para el día de hoy.
No toquen nada.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
El mundo habla de dos marchas atrás. En estos momentos, cualquier portal internacional que uno abra dice reculada, marcha atrás. Y hay dos grandes líderes de la política que están marcando esta impronta. Trump por un lado, Zunino por el otro. Son las dos grandes reculadas internacionales. No,
¿presidente de qué país?
Unido? Una es local, una es más local.
Ah, este es Unino.
Este es Unino.
Del distrito Montevideo, sí.
Yo tenía dos... ¿Cuáles son las dos reculadas? Dos reculadas tenemos, uh-huh. La de Unino.
El paquete de aranceles que cambió 70 años de paradigma de intercambio comercial entre los países.
Ya está.
Y la marcha atrás en la contratación de una asesora en comunicación.
Son distintas porque igual el paquete quedó 90 días en suspenso, como hizo todo. Igual te pone en suspenso cosas como lo de TikTok y después no saber ni cuánto pasan días. Porque
no,
lo
claro.
De TikTok,
o sea, hay un gran manoseo de los aranceles.
Bueno, no, pero lo de TikTok, la moratoria, eso, la puesta en suspenso, uh-huh. Era, ¿cuánto? 60 días. 90 días, y quedó ahí, no sabemos ni cuántos días van. En realidad, TikTok,
¿desde cuándo?
Sí. TikTok, y es desde que le asumió, pero TikTok sigue funcionando en Estados Unidos. Bueno, ordenemos. Vamos de lo local a lo internacional, como te enseñaban, así, el manual de...
¿Te enseñaban eso? Había otros que lo daban vuelta y arrancaban con lo internacional.
No me acuerdo. Había uno, el manual clásico es local, internacional, deportes. Uh-huh. No me acuerdo dónde metían policiales ahí porque nunca estuve en un lugar que
el
metía...
local sería la lógica, pero antes de ir a lo internacional.
Bueno, si sos un informativo de televisión, yo no miro.
No, lo pones primero.
No
sí,
miro
sí,
ninguno
sí, sí.
Desde 2021, creo, 2020, pero creo que era policiales.
Y relleno.
Internacional y algo deportivo. Bueno, ahí vamos en la mañana con Donald Trump. Se lo dejé todo a Seba Freitas para el lunes. Lo que hizo fue poner en suspenso
algunos aranceles.
Sí, creo que la tarifa plana de 10% sigue. Nadie entiende mucho nada. Lo cierto es que dijo 90 días para todos los aranceles que subimos, menos los de China, que vamos al 2.400% ellos, 500.000% nosotros. O sea, la guerra quedó enfocada por este tiempo y por estos tres meses. China-Trump. Trump, Estados Unidos. China, ahí quedó enfocada la guerra en este momento porque China no reguló y Trump reguló, pero no con China. Entonces, esta batalla comercial va por ese lado, al tiempo que reaccionaron los mercados para el otro lado, como los de Quito.
Sí, están positivos en Asia en general. El Nikkei tiene un aumento del 9%.
No,
por ejemplo.
Ahora todo para arriba.
Sí, fue para arriba. Igual creo que todavía está recuperando terreno de lo perdido en los días anteriores. En Europa casi todos arriba del 5%. Y bueno, y ayer Estados Unidos ya había cerrado con algunas con alzas importantes también. Así que fase positiva en la ciclotimia de los mercados. Todos verdecitos, todos para arriba. En las rondas cerradas hace poquito y en las que están en curso en este momento.
Lunes negro y miércoles no sé qué color
poner. Arcoíris, semana arcoíris.
Semana arcoíris. Bueno, muy bien. Vamos a la otra reculada que es local. Esa la de aquí y tiene que ver también con las elecciones que se vienen. Roberto dice, si una persona se porta como los mercados, termina internado. Sí, sí, es evidentemente. No quiero ponerle ningún nombre patología porque he aprendido que no sea, aunque lo hacemos habitualmente, no por el nombre. Tuvimos la semana salud mental, sí, claro. No patologicemos todo así
no
con nombre.
No estigmaticemos las patologías adjudicándoselas a los mercados.
Sí, pero funcionan como, sí, raro. Como funciona. Bueno, no es raro, ¿no? Son estados... Ojo que mucho, lo explicó Darwin el otro día, en su segmento económico, mucho o se algoritmea también, ¿no? Ven para dónde va, parte es manual y parte es algoritmo que ve para dónde va y se mueve, lo cierto es que hubo una reacción positiva. Reacciones negativas todas las que provocó su Nino con su designación. Creo que no logró nadie de su sector, de su partido, que le dijera, pero bueno, pero tendríamos que, hay que tener en, yo diría que también tomemos, contemplemos, nada, es muy difícil encontrar a una persona que esté al frente de algo tan importante como la Intendencia de Montevideo, que tome una decisión tan errónea y quede tan solo.
No, claro, hasta él debe estar contrariado consigo mismo a esta altura.
Bueno, sí, y es importante, en definitiva, para la gestión de la Intendencia que tiene los problemas económicos. No, nada. Y hubiera sido importante este sueldo de 3 meses.
No.
Nunca nos metimos además
dentro del elefante financiero que es la Intendencia de Montevideo.
Claro, nunca nos metimos además con ella, con la trabajadora, que tiene todo el derecho a agarrar el trabajo que quiera, es su problema. El problema es quién gestiona. Quien está electo, porque está electo al fin y al cabo también, ¿no?
Sí, él estaba dentro de la lista de suplentes que fueron electos con Carolina Cose, que en la dinámica que traemos habitualmente, no solo en la Intendencia de Montevideo, sino en casi todas las intendencias del país, uno sabe que dentro de esa lista de nombres está probablemente el intendente que agarre el último tramo de esa administración. Así que de alguna forma sí es electo su Nino como intendente de Montevideo.
Estuvo al frente de recursos financieros también. Acá lo que queda al final, me parece como grave, es esa soledad en donde estuvo un año y medio gobernando va a estar Montevideo, no sí. Es que estuvo un mes y medio, es un año y medio gobernando la principal, no se enojen los del interior, pero esta es la principal ciudad que tiene el país.
El intendente de Montevideo es el segundo cargo electivo más importante, o sea, el segundo cargo elegido por votos en cantidad de votos que definen ese cargo. El primero es el presidente de la República, el segundo es el intendente de Montevideo, bueno, el paquete presidente-vicepresidente.
¿Sí? Errores tenés, yo me afirmaba el otro día en un punto, porque errores vas a tener un montón de los gobernantes, bueno, estamos en un mundo loco, que se toman decisiones, van para atrás. Lo que a mí impresiona es la soledad. Ese error, porque si nadie te apoyaba, nadie te acompañaba, ¿cómo tomás esas decisiones solo, sin medir las consecuencias? Es como muy de ñoño, ¿no? Estar muy alejado de todo.
Bueno,
porque
o muy de abandono político, ¿no? Para verlo no desde él, sino desde su circunstancia política. Es nadie estaba prestando la atención a qué hacía la Intendencia.
Claro, ahí voy. ¿Qué está haciendo en estos meses si hace cosas así que nadie, a no ser que esto fue un escándalo más mediático que importante?
No, y que se da además, no por un criterio de buena administración, sino que el principal argumento, incluso explícito, es porque complica a los candidatos del Frente Amplio en la campaña para la Intendencia de Montevideo.
Sí.
Ese es el principal problema que le veían quienes lo criticaron.
Una reculada que para mí que deja eso, ¿no? Que tenés alguien gobernando una ciudad, una capital como Montevideo, tan solo para tomar esas decisiones, debe haber muchas otras mucho más importantes, sí. En monto y en gestión que se toman todos los días, que no las vemos porque no generan este escándalo mediático, y me temo que pueda estar también bastante alejado de su equipo, o solo, no sé, pues si la toma solo esta y no pregunta, che, mira, voy a hacer esto, porque alguien le tiene que haber preguntado. Bueno, a no ser que no tenga poder.
Esa es la impresión que da, es que no, es que quizás hasta ni siquiera lo pensó dos veces.
Bueno, por eso, pero son un montón de decisiones por día que tenés que tomar muy importantes.
Sí, ¿cómo ¿no? serán las otras decisiones?
A la intendencia, ¿cuánto?
Que no entendemos.
Entran 2 millones de dólares por día, ¿cuánto dijeron el otro día?
En promedio, eso.
Sí, estás en campaña, entran a tirarte esas cifras por la cabeza a todo el mundo de la oposición y la oposición.
Sí, 1 millón, no sé, pero es un montón de plata por día, que no es en realidad que está entrando por día en la intendencia, sino que es el promedio que se hace para los días tomando los ingresos anuales. En realidad no funciona así tan matemáticamente.
Reculada al tiempo que Trump regulaba con los aranceles, Sunino, que en realidad le tuvieron que pegar 3 tirones de oreja, ¿no? Desde el Frente Amplio. Se reunió la cúpula del Frente Amplio, lo llamaron y le dijeron, ¿no? Sí, ya está. Tirá para atrás esto y bueno, aceptó.
No toquen nada.
En Óptica Florida llegó el mes del lente de receta con OCA. 20% de descuento con tarjetas de crédito más 12 cuotas con tarjetas de crédito OCA Mastercard. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy.
Pregunta Sergio, y no está mal, vuelve a los manuales de estilo, los clásicos que dicen si cayera un extraterrestre en este momento, ¿cómo le explicás? No se lo explicamos bien al extraterrestre.
No, tenemos un problema lingüístico para empezar. Con el extraterrestre no creo que hable nuestro propio idioma.
Bueno, pero si hubiera un traductor de ChatGPT, extraterrestre, nosotros extraterrestre, empezamos mal. Empezamos por la decisión de Sunino de revocar o rescindir el contrato de Ana Inés, que se llama Inés Martínez.
Dejar sin efecto.
Ana Inés Martínez la había contratado por 3 meses para asesora en comunicación, en una intendencia con graves problemas financieros, con 3 meses por delante. En un cargo que sí no existía como tal, para suplantar, en fin, una cantidad de desastres encadenados que no tenía nada que ver la persona que contrató, sino él solo.
Que Sunino públicamente calificó como una optimización de la estructura.
Ok, ahí está el resumen, Sergio. Y después vino el Frente Amplio, le pegó un par de sopapos y le dijo: saca esta resolución.
Sacame este problema de la campaña.
El tema se dio porque era ella, porque si Sunino contrataba a cualquier licenciada en comunicación que no tuviese visibilidad pública,
ni siquiera hubiera sido noticia inicialmente, claro, no hubiera pasado
nada. Claro, sí que el escándalo mediático llevó a eso.
Es porque es Ana Inés Martínez. Claramente.
Sí, claro, ese es el tema. O sea, porque contrata a una persona que ha estado muy presente en el debate público en el último tiempo, muy presente sobre todo en las páginas de espectáculos de los medios digitales, donde el sentido común de la población circula con más intensidad.
¿No pasó algo parecido con la hija Blanca Rodríguez sus últimos 3 meses de cándida?
Yo creo que no es parecido. Tiene paralelismos, pero me parece que es de
yo
otro.
Yo creo que me gané el enojo, el encono de la
yo
familia.
Yo creo que sí, agregaste la sandía arriba de la torta.
Pero no, yo era la columna de Darwin, pero me gané el
nos ganamos todos.
Nos ganamos el encono.
Así son las reglas del juego.
¿Seguimos sin poder mirar los tweets de la senadora?
Ah, yo creo que estamos bloqueados, sí. Lo que pasa es que yo ahora estoy bloqueado de nuestra cuenta de Twitter, pero creo que ya no puedo ingresar.
De la vicepresidente.
¿De la vicepresidenta?
¿No puede mirar los tweets
de la vicepresidenta de la República?
Seguramente nos tiene bloqueados todavía, sí.
No, yo creo que como vicepresidenta de la República tiene que tener...
¿Alguien tiene acceso a la cuenta de No Tocar Nada? Para
yo, boludo. Eso.
Dale, no tratá de entrar. Es Blanca Rodcon, @ Blanca Rodcon.
Vuelve Sebastián González Dambrauskas a No Tocar Nada. En minutos, nada más, nos metemos en un año donde va a hablar de la medicalización de la sociedad. Hay mucho para decir, por eso vamos a tener varias columnas con él, ¿no? Hay mucho para decir, hay muchas etapas de la vida y momentos para medicalizarse. Parece que todos ahora.
Sí, Sebastián Deporte va a rescatar una frase de la Organización Mundial de la Salud que habla de eso justamente, ¿no? De la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahí ya hay toda una definición.
¿Quién está así, no?
Claro. Eso pasó en la Semana de la Salud Mental también, cuando íbamos a las definiciones que hay en torno a estos temas cuando queremos discutir, y después cuando uno empieza a hilar fino empieza a pensar en la manera en la que vivimos, por ejemplo en la relación con la medicina. La medicalización tiene una explicación en lo que ha pasado en las últimas décadas, o quizá en ese desarrollo que hay de la parte de la industria, pero también de la medicina y el lugar que empezó a ocupar en todo el siglo XX. Y Sebastián va a ir con pequeñas historias que sirven para pensar en esto.
Bueno, muy bien, ahí venimos con
Breaking News.
No estamos bloqueados.
Bien, no. Muy bien, muy
no
bien.
Me
parece muy bien.
Ahora va a bloquear.
Se
desbloquear,
no, voy a recordar los cuestionamientos que tenía aquella contratación de Dicandia. Para mí yo tenía varios cuestionamientos de aquella contratación que hizo Dicandia, pero no los
puedo. No hizo ni el 10% el ruido que hizo esto.
No, pasaron 5 años más, no me acuerdo exactamente los detalles.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Recibimos a Sebastián González Dambraucas para un nuevo ciclo aquí en No Toquen Nada. No quiero decir cuántos años hace que estás, Seba, porque me olvido siempre de cada uno. Y no, no, ustedes.
Bueno, y van como 3 años.
Van como pampitas, siempre estamos por ahí. Bueno, Seba es médico, pediatra, trabaja en cuidados intensivos pediátricos, es docente, investigador de la Facultad de Medicina, investigador de la ANI también, y hace tiempo que nos acompaña con una mirada que a nosotros nos resulta muy interesante y compartimos con ustedes de la medicina en general y de la sociedad, en este caso medicalización de la sociedad, es de esos temas que a mí me gusta decir son de la agenda diaria, ¿no? No importa que haya de noticia, de aranceles, de esto, de lo otro, la medicalización parece ser de la agenda diaria. Si no es tuya, es de tu hija, de tu padre, de tu cuñada, algo de medicalización de la sociedad nos rodea siempre, ¿no?
Sí, es como parte cotidiana, ¿no? Estamos, de alguna manera, como colonizados por el sistema sanitario, sin darnos cuenta, además.
Ahora vas a comenzar con una historia, pero antes, breve. Se va a contar que nos va a llevar varios capítulos esto, porque justamente la medicalización ataca y aborda varios aspectos y momentos de la vida, ¿no? Y hoy en día casi iríamos todas.
Yo creo que en este siglo no hay etapa o fase de nuestra vida que esté exenta de tener algún tipo de o de intervención o de influencia de las cosas que se sugieren desde el sistema sanitario, ¿no? O que mismo la sociedad convive con, exige a.
Tengo este blister, tengo este estudio por hacerme, no fui al otro, me falta aquel.
Fases de la vida, de alguna manera la medicalización es eso, ¿no? Fases de la vida normal que volvieron a ser no tan normales, o que prácticamente el límite de la normalidad ya cuesta más definirlo, digamos. Y por eso también, como parte de este camino en este 2025, propongo en estas columnas ir contando historias cotidianas. O sea, había pensado, habíamos pensado un poco, bueno, ¿qué hacemos? Le damos un punto de vista más, ¿no? Desde los científicos, de libros escritos por otros científicos o gente vinculada al mundo sanitario, y me pareció como más elocuente, capaz que me equivoqué, pero más elocuente, sí. Traer la historia, por ejemplo, de un hombre que se llama Juan.
Bueno, vamos con la historia del hombre que se llama Juan para ir a medicalización de la sociedad.
Juan, el título de este relato es Juan el último sobreviviente sano. Vamos a ver si se entiende un poquito. Juan abrió los ojos. Eran las 7 de la mañana. La refulgente pantalla de su smartwatch le hizo doler la retina. Entrecerró los párpados para leer informe del sueño de aquel aparato que le confirmaba que sus frecuencias cardíacas y respiratorias habían estado dentro de lo normal. Por lo que Juan confirmó que había dormido bien durante la noche.
Ajá, okay.
Marta, su señora, parecía pensar lo contrario, pues lo rozó con un codazo y le reclamó que otra vez había roncado mucho. Juan resopló y luego se sacó la placa del bruxismo indicada por su dentista, y los próximos 3 segundos recordó que esa semana tendría la consulta con el neumólogo, que antes de esa consulta debía levantar el resultado de la polisomnografía que le mandó aquel especialista.
¿Esa qué es? La polisomnografía.
Es un estudio del sueño.
Del sueño, perfecto. Bien, hemos hablado acá.
Sí. Y que además tenía que levantar, no sabía qué otro estudio de sangre más. Espero ya estén prontos en el laboratorio, pensó Juan mientras caminaba zigzagueando al baño y preguntándose con temor si él terminaría como su amigo Pablo durmiendo con aquella máscara facial que se llamaba algo así como CPAP.
Ok. Por la apnea, digamos, por las dificultades de dormir.
Al sueño.
Es algo que se empezó a usar ahora.
Quizás ¿no? alguno de ustedes tiene algún equipo. Conocido que.
Sí, claro, le haya la gente pasado que se transforma en Darth Vader para dormir.
Algo así. Sí. Sí. Si uno ve la máscara de CPAP, es como un Darth Vader, sí. Mientras se cepillaba los dientes, le parecía mirar de nuevo a aquella neumóloga. Antes de entrar a su consultorio, Juan había estado esperando en la sala del sanatorio más de lo estimado. Y la doctora apenas le estiró la mano en forma automática para decirle buenos días, sin mirarle los ojos mientras trabajaba en su computadora. Él supuso que ella escribía las notas del paciente precedente, aunque no tenía cómo comprobarlo. Juan observó cómo la especialista, renombrada grado 5, tenía el estetoscopio colgado cual bufanda en el cuello, la casaca blanca con lapicera en su bolsillo superior y cómo los títulos colgados en la pared la coronaban. En un fugaz momento ella chequeó su celular, mandó unos mensajes y luego colocó el aparato a su derecha. Entonces comenzó a preguntarle a Juan cómo metralleta, si había fumado, que cuánto, que cómo había logrado dejarlo, que si habían muerto jóvenes en su familia y otras tantas cosas más. La mujer miraba la pantalla más que a Juan y chequeó su reloj al menos 2 veces más durante los 10 minutos que duró la consulta. Estaba claramente apurada. Juan se limitó a contestar el interrogatorio y no le contó nada más, pues ni tiempo tuvo que decir nada hasta que ella le estiró 4 recetas de estudio firmadas con la orden que debía llevárselos la próxima consulta. Tampoco lo examinó. Lo despidió con una sonrisa forzada y Juan hizo lo propio para salir sin decir nada más que «Gracias, doctora». Al rememorar el episodio y tras escupir la pasta de dientes en el lavabo del baño, ahora Juan se daba cuenta que ni recordaba el nombre de aquella señora. Luego de vestirse, Juan bajó a prepararse el desayuno a la cocina, no sin antes pasar por el cuarto de los chicos de la casa que dormían a pierna suelta. Ni osó pensar en interrumpir en el cuarto del adolescente de la casa. Les dio un beso a cada uno y pensó, no puedo olvidarme de llevarlos al control con el pediatra el viernes 15. Repitió aquello para sí como un juramento, porque las maestras advirtieron al grupo de padres que sin la firma del pediatra ningún niño iría al camping el fin de semana.
No, ni hacen educación física, ¿verdad?
Exacto. Tras cerrar la puerta del cuarto de los niños, volvió a la cocina y sintió un malestar extraño al untar con manteca el pan de molde que había tostado. Sintió cómo otra voz le acompañaba en la extrañeza del momento. El colesterol está un poco alto y la presión arterial le dio en el límite de lo normal, señor. Mejor será que se empiece a cuidar más, pues es muy joven para tener el colesterol tan alto.
Seguramente muchas personas de la audiencia escucharon eso.
Aquel era el sermón de la otra desconocida médica que lo atendió en el último carné de salud. Dejó la manteca a un lado y comió el pan apurado. Sintió un dolor al girar la rodilla y así rememoró la patada que le había pegado Pablo, su amigo, en el partido del domingo previo. Tengo que ir al traumatólogo también, pensó mientras calculaba que tampoco su abdomen crecido del último diseño lo ayudaba con aquella gonalgia. Ni qué hablar que tiene que adelgazar, señor, le retumbaba de nuevo la voz mandona de aquella otra doctora. Metió la manteca en la heladera y vio el dulce light, el pan sin gluten, los cereales de no sabía qué cosa suplementaria, la leche con multivitaminas y muchos frescos, frascos con octógonos de no sabía qué otra cosa con mucha sal, grasas y azúcares. Frenó su mente y se quedó unos segundos pensando. Le vino como un chispazo el recuerdo de su madre mandándolo de niño al almacén con la chismosa bajo el brazo y una esquela con la lista de las compras. Cuando la leche era leche, la manteca manteca y el dulce dulce. Cerró entonces la heladera. De refilón vio la cartera de Marta, tirada en el piso de la cocina, y al levantarse se cayeron 2 blisters de analgésicos y unas vitaminas. No vio que adentro había toda una colección desordenada de pastillas. 3 diferentes analgésicos, las píldoras para dormir, la famotidina para la acidez, los anticonceptivos, el ansiolítico y los antidepresivos que le había mandado tras el último parto a Marta. Acomodó el bolso encima de la silla, lavó el plato, la taza de café con leche y se prestó a volver al cuarto para darse una ducha antes de dirigirse al trabajo. Tuvo un nuevo disgusto al mirar contra el espejo su creciente calvicie, las canas instaladas y las ojeras perpetuas. «Estoy hecho pelota», se dijo. Sintió como Marta le gritaba desde el cuarto que ya se le hacía tarde y Juan le tuvo que dar la razón a su esposa al confirmar que ya no le daría el tiempo esa mañana para salir a bicicletear al parque y hacer los 40 minutos de ejercicio diario que el médico, ya ni recordaba cuál, le había mandatado. Al salir navegando por el vaho del baño estornudó, se rascó la nariz y automáticamente fue a buscar el blister de antialérgicos que estaban sobre la mesita de luz. Marta lo despidió con un beso, un hasta luego, y le recordó que ese día no podría ir a buscar a los niños a la escuela, pues tenía fecha para la mamografía, y le informó que luego aprovecharía para sacar consulta con el gastroenterólogo por su gastritis y con el traumatólogo por su lumbago. Nos vemos en la noche, mi amor, remató Marta, y Juan salió del cuarto reorganizando forzadamente su agenda vespertina para poder levantar a los niños. Juan tomó la mochila y la depositó en la valija del coche. Prendió el motor y comenzó la marcha con la radio recitando las primeras noticias de la mañana y una entrevista a un psicólogo que presentaba su libro de 10 tips para criar niños sanos y fuertes.
Ajá. Yes.
Antes de cambiar el dial, la vibración de su smartphone le dio una mala y buena noticia. El mensaje de WhatsApp de Fernando era tan escueto como preciso. Papá murió. Lo velamos un rato en la tarde. Gracias a todos los que nos acompañaron. Chiche, el padre de Fernando, uno de sus mejores amigos, había fallecido. Al fin, pobre, se dijo Juan, sintiendo alivio por su amigo. Chiche había terminado con sus huesos de 85 años en un CTI, enchufado a 1000 máquinas y sin poder hablar nunca más con sus hijos. La agonía de un mes enchufado a un respirador y sin ver a la familia. ¡Qué muerto horrible!, se dijo Juan. Suspiró y luego apretó el acelerador para sumergirse raudo en el tráfico de la capital y así comenzar un nuevo día.
Bueno, así se titula este relato. Juan, el último sobreviviente sano, y es una forma que ha encontrado con esta narrativa Sebastián González da un broncas para empezar este año, este ciclo, a propósito de medicalización de la sociedad. ¿Te parece que usamos una breve pausa? Respiramos y ahí venimos con los titulares principales de este año y medicalización de la sociedad.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Sebastián González Dambrauska decidió comenzar este 2025 para hablar de medicalización de la sociedad con un relato, Juan, el último sobreviviente sano, un relato suyo a propósito de un Juan, que es un Juan de la ficción, que para mucha gente es un Juan de la realidad, para mucha gente, hola, soy tal, pero me siento Juan. Aparecieron varios mensajes. Leo algunos a la carrera para después ir a lo que son los principales titulares de la medicalización de la sociedad con lo que se va a bastar este año. Soy psiquiatra infantil o psicólogo infantil. Psicóloga de eso. La medicación innecesaria que reciben los niños es increíble, todo bajo la pseudo capa científica de la medicina. ¿Cuál el relato de hoy? Voy a reventar como sapo, pero con mis 56 años sigo viviendo como cuando mi viejo tenía 40. Es buenísimo y realista la narrativa. Soy médica y es muy real, dice Marianela. Todos los pacientes buscan respuesta de la vida en la consulta médica y en los medicamentos. La gente está muy enferma, soledad, necesita hablar y quiere remedios por miles de síntomas que no tienen una razón médica. Y los médicos tenemos una computadora enfrente que muchas veces nos tapa la cara del paciente 10 minutos para escucharlo, escribir, pensar y traducir lo que quiere. Necesita eso sin decir que la mayoría de las veces tenemos sobreagendados varios pacientes que no tienen número y en la puerta te ruegan ser ascendidos. Todo esto intentando una sonrisa y poder terminar en hora para continuar con la vida. Más un celular en el escritorio que no debería estar y te distrae. Un sistema de salud malo para el médico y para el usuario, dice una médica, Marianela. Obviamente cada una son opiniones. Acá nos decía Fátima, profe de filosofía del interior, que cuando hablan de cómo usamos los docentes algunas columnas del programa como material didáctico, esta de Sebastián son mis favoritas para trabajar en filosofía y epistemología, siempre nos llevan a reflexionar y cuestionar. Saludos, dice Fátima, la profe. Yo honestamente reconozco que como buen hombre de más de 50, evito ir al médico, me tengo que estar literalmente muriendo, dice acá. Bueno, eso lo dice Carlos, un ingeniero. Escalofriante, me llamo Jorge, soy Juan. Bueno, soy Juan.
Sí, muchos soy Juan, que yo todos somos Juan, eso vinieron varios mensajes.
Bueno, pues dice, queda el audio, Víctor de Nueva York, también dice, me siento Juan, y me manda una foto de su botiquín, sería para hablar, no es un botiquín, pero me está mandando adelante del horno, lo que tiene, uy, qué cantidad de cosas que está tomando, es de Nueva York, no. Ni siquiera entiendo ninguna qué es, pero hay una cantidad de frascos.
Una bolsa de medicamentos.
Sí, algunas parece que son suplementos. Me pareció ahí, a ver, más vitamínicos y proteicos, pero bueno, puede ser. Por no llorar, qué genial. No puedo parar de reír cuando escuchaba la historia de Juan, pero es por no llorar. Bueno, ahí vamos. Gracias por bajar a tierra la diaria, dice alguien acá. Esto lo dice Aparicio, y yo sentía eso al principio. No estamos hablando de una agenda cotidiana, claro. No tiene que por ser todo lo de Juan en un día ni en una persona, pero alguna de las cosas seguramente le tocaron a alguna de las personas que están escuchando, suya, de su familia, padres, hijos y demás. Así que, medicalización de la sociedad, Seba.
Bueno, la historia de Juan es la historia de una persona común que vive en el siglo XXI, vive en el 2025 en Uruguay, que está expuesto a las mismas cosas que estamos casi todos. Y es como la excusa, lo que dije al principio, para conversar este año de distintos temas de este tema medicalización, que es como muy difícil de abordar, porque tiene, o sea, muy difícil y muy interesante de abordar, porque tiene un montón de aristas, por todos lados. Difícil también ponerle un punto de arranque. Puede ser una excusa la definición de la OMS del 46, de qué era la salud, porque también hay que poner como un límite, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué es la salud? Y es lo que dijiste vos, Emiliano, hace un rato, y han tratado en otras columnas. La salud, en el 46, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo definía como un estado completo de bienestar, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Muy bien, pero con esta definición, en realidad,
nos excluye a casi todos.
No hay nadie enfermo, claro, es como que...
es imposible ser sano.
Hay dichos por ahí de filósofos que dicen que alguien, ¿cómo definís a alguien? Alguien sano es alguien insuficientemente estudiado.
Lo pusieron en el mensaje.
Por ahí anda volando. Algunos dicen que fue Bertrand Russell, creo. Bueno, ahí.
Es una frase
interesante, pero que dice algo real. Yo recomiendo leer a un austríaco que murió el siglo pasado, pero que estudió mucho, que fue un arqueólogo de la sociedad del siglo XX, que es donde nacen muchas de las cuestiones que estamos viviendo hoy, que fue Iván Illich. Iván Illich escribió un libro que marcó una época, que fue muy criticado, se llamaba Némesis Médica, lo escribió en los 70, y un poco dentro de los argumentos habla de que la medicina institucionalizada es una amenaza para la salud. Y en sus escritos se lee en frase como la obsesión por una salud perfecta se ha convertido en un factor patógeno predominante. O sea, como que queriendo sanar o buscando esa utopía de la salud perfecta, de que tenemos que tener todos los ámbitos de nuestra vida, y como que siempre hay algo para hacer. De alguna manera es la colonización del sistema sanitario de la vida habitual. Hay que hacer algunas aclaraciones, me parece que son importantes, ¿no? Hay lo que algunos otros, hay muchos artículos que se pueden leer en español, incluso, por ejemplo, uno de médicos de familia de españoles, Orueta Sánchez y colaboradores en 2011, analizan muy bien el tema de la medicalización en distintos artículos, pero hay como paradojas de la salud. En el siglo XX, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil se vinieron al piso en todo el mundo. La gente vive hoy como nunca antes, tan larga todavía.
Sí, la paradoja de la esperanza de vida.
Claro, estamos viviendo mucho más. El ser humano, ¿no?, vive de esperanza de vida, creo, en Uruguay estaba cerca de los 80 años, y sin embargo estamos como todos enfermos. Es como una cosa paradójica, ¿no?
Hay algunos apuntes que, por supuesto, estudió aquí en Uruguay José Pedro Barrán, que además los toma Humberto Correa, que los analiza en el libro Humanismo Médico, que habla de cómo la mirada de la sociedad cambia a partir de la primera mitad del siglo XX y cómo los médicos dejaron de ser modestos para los ojos de la sociedad para cambiar, para crecer en ese endiosamiento que hubo a partir de la restauración de un periodo más narcisista y de la relación con el cuerpo que todos empezamos a tener y a la necesidad del médico para, más allá de enfermedades reales o no, la necesidad del médico como guardián de la salud. Eso también decía Barrán y que retoma a Correa en esos ensayos, que la medicina y la cirugía se volvieron científicas, por ejemplo, a partir del siglo XX. Y eso le dio otro lugar en la sociedad, cosas que no eran. Y es cierto que aparecen vacunas que fueron eficaces para controlar pandemias, epidemias que tenía el mundo. Entonces, toda esa mirada que cambió puso al médico en otro lugar, dio origen a la clase médica y ese cambio favoreció a la ciencia de los médicos. Pero hay una cosa que dice Correa que tiene que ver con lo que estaba planteando Sebastián y que aparece en ese relato de Juan, que es que ese cambio, finalmente ese poder que conquistaron, no era auténtico y maravilloso el poder de curar, sino que era un poder de penetrar a toda la sociedad, de infiltrar a toda la sociedad y a la cultura con esta mirada, que es un poco lo que pasó en el siglo XX. Esto que relata de Juan es una infiltración a la mirada cultural que tenemos, con todos los beneficios que eso trajo y con todos los problemas que también puede tener.
Ahora, la medicina contemporánea no es una sola, no es única. Una cosa es en Occidente, una cosa es en Latinoamérica, que en Europa, una cosa y en Uruguay mismo, ¿no? O sea, que la medicina es reflejo, la medicina toda, los médicos que la practicamos, todos los que estamos vinculados, pero es un reflejo de la sociedad, de lo que quiere la sociedad, lo que consume la sociedad, sobre todo en el siglo XX. Pero básicamente el sistema sanitario empezó a intervenir en cosas que antes le eran ajenas. Ahí están en el relato de Juan algunas de ellas. También estamos en una sociedad que hay una obsesión, por ejemplo, de tener una salud perfecta, ¿no? Se venden los estereotipos por todos lados, de cómo tenemos que estar, de que siempre no nos puede doler nunca, que hay siempre una pastillita para todo.
Y bueno, sí, no hay solo la medicina, ¿no? También la industria alimenticia.
Exacto, pero, no es solo la medicina.
En eso, porque cada paquete que te enfrentaste está diciendo si es saludable, si no es saludable, si qué te va a potenciar, qué no te va a dar. Es un mareo brutal si uno no tiene una información básica de quién te está mintiendo, quién está jodiendo, quién está haciendo solo marketing.
Esto es,
o quién está hablando en serio y tiene algún buen producto
tiene
para
un
calidad de vida.
De punta, de última, si uno analiza, esto es un proceso, como decía, lleva tiempo, lleva cambios culturales, sociales, demandas. Pero, por ejemplo, dentro de los factores causales, uno, si los pudiera analizar, podría decir, bueno, está obviamente dentro de un complejo interjuego entre la sociedad, ¿no?, que todos estamos fascinados por la tecnología, ahí está el smartwatch, las expectativas ilimitadas, ¿no? Hoy en día, la muerte, el fenómeno muerte, es algo como que nadie habla, nunca se habló mucho, pero se ha como alejado de la vida cotidiana de las personas. No me acuerdo quién me dijo una vez, antes los niños estábamos más habituados que cuando fallecía algún familiar lo velábamos en casa. Hoy en día la muerte está oculta, por lo general dentro de los hospitales, es donde la mayoría de nosotros vamos a terminar, en un hospital lejos de la familia, puede ser una UCI o no, ¿sí? Y al contrario, el tema sexual, por ejemplo, ¿no? La vida sexual y los temas sexuales eran algo totalmente tabú, ajenos, y hoy es como inverso, ¿no? El tema sexual es de cotidiano, de todos los días, la muerte es oculta, en fin. Todos los procesos normales de la vida cotidiana es como un objeto de intervención médica y también industrial, porque hay un objeto de consumo que nadie puede negar. Y ahí también los medios de comunicación tienen, y las medios de comunicación todos, ¿no? Los masivos, los conocidos, las redes sociales. Hay una vastísima cantidad de información y publicidad.
Sí, nunca tanta penetración en la historia como hoy en día, por un hecho básico, ¿no? Antes vos tenías que morfarte una publicidad o algo, hoy en día tenés 24/7 recomendaciones de todo tipo, de gente que es muy capaz,
y gurú sabe, de todo tipo, y color. De todo tipo. Siempre y además que para... te dice qué hacer.
Y además tenés que hacer. En un tiempo extenso. Después, como antes una publicidad era un minuto, no estoy negando que sigan existiendo, pero no había una hora del gurú tal que te comías todos los días a ver qué decía. Capaz que algunos son muy buenos.
Sí, sí.
No lo
capaz
sabemos.
Que tiene razón.
Sí, capaz que alguna cosa.
Cualquier reloj roto da dos veces bien la.
Sí, sí. Lo que nunca había existido hasta los últimos 15 años es que esté casi completamente democratizado, que todos tengamos terminales interactivas de bolsillo para la circulación de esa información.
Totalmente. También las instituciones político-sanitarias, ¿no? También tienen que ver, porque hay muchos servicios sanitarios basados en la demanda social, en lo que quiera hacer. Y no en las necesidades sanitarias de una población. ¿Se entiende? Sí. Ahí hay una
frente a cualquier cliente.
La cultura del cliente. Yo contaré una anécdota personal. Yo hace muchos años entré en una empresa, era practicante, estaba juntando unos mangos antes de recibirme, trataba de sobrevivir. Entré en una empresa privada de salud y el gerente cuando me tomó y me dijo, bueno, te voy a explicar, acá no son pacientes, acá son clientes. Me hiciste acordar acá. Acá los pacientes, los usuarios son clientes. Y obviamente, ahí fue de las primeras veces que dije, opa, esto no era lo que yo pensaba que era.
Bueno. Pero ahí eso tiene que ver con que los médicos también son víctimas, digamos, de ese sistema.
Y eso es...
Pero mantienen todavía ese poder cultural que germinó en el siglo XX. El poder de curar y sanar y de tener razón lo tiene el médico, pero ya no tienen el control del sistema y de cómo funciona la salud.
Y por eso los médicos...
Algunos. Hay desigualdades dentro del colectivo médico. Claro, es que las desigualdades...
Sí, hay médicos se ampliaron
las desigualdades dentro del colectivo médico.
Pero los médicos somos víctimas y victimarios. De las dos, ahí es uno de los mensajes al barrer. Por ejemplo, hoy en día tenemos que... Historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica lleva tiempo de uso, tiempo de quitarle la mirada al paciente, por ejemplo. Y en las consultas que están sobrecargadísimas. Pero claro, de las consultas capaz que son 15 pacientes que te ponen en 2-3 horas, de los cuales 14 no tienen nada que uno pueda intervenir, pero te vienen pidiendo, está la demanda ahí, de la placa, de la pastilla, haceme el recetario, no sé qué, y para el último paciente que tenía 5 minutos, que sí tiene una enfermedad médica y que sí hay que llevarle tiempo, le lleva al mismo tiempo que cualquier cosa banal de la vida, este dolor de rodilla, me dolió un poquito, ¿no? Todo el mundo le duele un poco la rodilla y enseguida piensa que tiene un tumor maligno ahí que lo va a matar. Básicamente pensamos así, porque es así también como nos informamos, como nos educamos, de que prácticamente la salud es esta, ¿no? Este objetivo final en el cual todos vamos a tener la salud perfecta y en el cual vivimos como que no nos vamos a morir. Que tiene una parte protectiva, uno no puede estar pensando todo el día en la muerte. Pero bueno, pensar que un veterano de 85 años, que tiene nanas, que tiene enfermedades, es alguien muy enfermo, a ver, llegó a los 85 años, ¿entendés? Mirá un auto de 85 años a ver cómo está, a ver si está siquiera circulando. Y capaz que tu abuelo está ahí viviendo con las nanas de alguien de 85 años, porque hace 100 años había muy... era la escasez la gente de más de 80 años. Digo, acuérdense de las historias de sus abuelos. Por eso digo, este complejísimo interjuego, también hay gente que saca mucha platita de todo esto, ¿no? Y ahí está la industria. Y la industria que tiene como objetivo sacar un lucro y va a hacer cosas y va a utilizar todos estos distintos actores, a veces sorteando a los médicos, a veces sorteando a las instituciones y yendo directamente al cliente, porque Uruguay no, pero en otros lados Uruguay no, en las redes tenés publicidad directa de... tal cosa para la gripe, fíjate que esto te cura, fíjate que sí. Ese objeto de consumo es un montón de dinero y desvía recursos para no lo que necesita un país, por ejemplo.
Está bueno aclarar porque has tenido varios ciclos acá, Seba, y varias publicaciones, libros, investigaciones científicas donde se habla de estos temas, y siempre aclarás que vos no estás diciendo a la gente no vaya nunca más al médico, claro. Y no se haga ningún estudio más, eso depende de cada uno, de cada estado, es más, cuando se tiene síntomas, patologías, obviamente, evidentemente, muchas veces hay que ir al médico. Digo, para aclararlo, lo has aclarado muchas veces, pero surge, ¿no?
No es una invitación a volver al mundo de las cavernas, ¿no?
Claro, surge.
No. Ahí se moría más la gente, ahí los niños no vivían lo que viven hoy. La salud, por eso, ¿qué entendemos por salud? Y seguramente si hiciéramos esta columna dentro de 20 años, capaz que cambió, capaz que no toleraríamos ni siquiera estar en contacto.
Solamente
como era la época de COVID.
Una muleta, un accesorio para la imagen que tiraste de una persona de 85 años, pueden ingresar al observatorio de envejecimiento, en realidad del BPS. La primera imagen que tienen es la evolución de la pirámide demográfica de Uruguay de 1950 proyectada hasta 2100. Lo tienen en una sola imagen y ahí van a ver lo que es el cambio de lo que pesaban antes las generaciones jóvenes y las más añosas y lo que están pesando ahora y lo que van a pesar en el futuro. Y es un cambio que te parte el cerebro, básicamente, cómo cambia esa pirámide demográfica.
Si hablamos con nuestros abuelos, yo me acuerdo de hablar con mis abuelos y tenían hermanos que habían fallecido de tos convulsa, de sarampión. Por suerte, y esperemos que no... Las vacunas salvaron, no una, millones de vidas. O sea, cambiaron las estructuras demográficas de los países.
Eso se reguló por el lado de la natalidad. La gente empezó a tener menos hijos porque los hijos se morían menos.
Por eso se da la paradoja de que pareciera que habláramos entre ahora, hiciéramos una ronda entre nosotros, a ver qué enfermedades tenemos, y todos tenemos un diagnóstico, todos estamos tomando pastillas, todos tenemos... Y capaz que las cosas más sencillas como fomentar el ejercicio no las hacemos, porque hay una pastilla para todo. Y las pastillas son un producto, es una medicación, que no necesariamente te va a mejorar tu salud. Capaz que
muy lejos nomás, de la personalización,
exacto,
además.
Exacto, es una pastilla única para todo el que tenga un síntoma común.
Sí, es interesante la última columna de Gastón Llosa, también a propósito de estudios científicos, que esa recomendación también del deporte para la salud tiene y merece ciertos cuidados de quién es la persona, cómo es la persona, si es capaz de seguir adelante, porque a veces se convierte en una patología. Yo no puedo con este entrenamiento que me están mandando, porque, en fin, soy un tipo de persona que no,
también están
nunca.
Los gurús del fitness, los gurús y que ahí ves cuando empiezan los primeros calores después del verano, todo el mundo corriendo así en la rama como desaforado.
Bueno, la medicalización de la sociedad, primera entrega de Seba González Dambrauskas aquí, que tuvo ese relato para el arranque, Juan, el último sobreviviente sano. Vamos a seguir, va a seguir él, etapa por etapa de la vida en esta medicalización.
No toquen nada.
Decile chau a las facturas de papel y decile hola a la facturación electrónica. Ingresá a pimo.uy y registrate. Acordate, PYMO. Pimo. Facturar es amigable.
Bueno, como siempre en estos temas, lluvia de mensajes, lo que decimos es de la agenda cotidiana de la audiencia. O sea, en este momento, la persona que escribe, la que tiene al lado, la que está cuidando, en fin. Hay un montón. Natalia, tengo 50 y con la menopausia me aparecieron varios temas: hipertensión, colesterol, ansiedad, me controla el extremo. Mi hija me dice, mamá, sos hipocondríaca. Y en cierto modo me siento así, pero no puedo con mi miedo a perder la vida y la bronca a envejecer. Ya sé, un camino en la terapia. Hice un año, pero el tema económico me genera más estrés todavía. Este enero retomé la actividad física. 3 veces por semana voy a un club. Eso al menos me hace sentir que estoy haciendo algo mucho por mejorar, dice Natalia, y está mejor con sus 50 ahora. Veremos, dice. Alguien decía, por lo que comentaba mi de Humberto Correa, que fue nota aquí en No Toca Nada también, la medicina y la cirugía fueron científicas desde mucho antes de la segunda mitad del siglo XX.
Sí, yo dije primer tercio del siglo XX, y si no lo dije así, pido disculpas, pero es lo que dice la cita que retomé.
Bien, Roberto de la Carpintería dice, buen día, me siento identificado, mi hija es así, tiene una farmacia en la mesa de luz y para donde va viaja con un bolsito con medicamentos, es tremendo. Buen día, mi nombre es Gabriela, soy médico internista, paliativista, ya cerca de mi retiro, tengo 60 años, siendo una profunda preocupación por la medicalización, más que de la sociedad y la vida. Parece que ya no debería existir la tristeza, la frustración, la preocupación, los cambios del cuerpo, la edad, el envejecimiento y ni siquiera la muerte. Vivimos una época de enormes recursos científicos y paupérrima calidad de vida. Un abrazo, dice Gabriel. Diego, anoche fui a emergencias, pensé que tenía un ataque cardíaco, pero era un dolor muscular del pecho. El médico...
Me pasó una vez.
El médico me preguntó si tuve alguna emoción fuerte y le dije, me estoy enamorando. Bueno,
¿cómo arrancó el día?
Estuvo lindo. Vivi, soy médica, trabajé en un servicio de asistencia móvil, dejé porque tenía muchos clientes, comillas, morfinómanos, comillas. Estudié 10 años para terminar siendo dealer de morfina. Si me negaba, había queja del usuario y llamaba a dirección técnica. Supongo que muchas veces la necesitaban, otras tantas no, y ahí era lo que le generaba ese problema. Bueno, un montón de mensajes, muchos llegando.
Interesante, creo que, o sea, yo también escribiendo el relato pensaba en mi vida y también cómo. Es todo un péndulo, ¿no? Vas para un lado, para el otro extremo. Por eso digo, tampoco volver a la época de las cavernas, ¿no?
Seba González Dambrauca, vuelve el mes que viene. Seguimos con la medicalización de la sociedad. Quien no toque nada. Gracias, Seba.
Bueno,
abrazo.
De 8 a 12. No toquen nada.
Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está el Joel? ¿Cómo está Ricardo?
Hola.
¿Cómo le va? ¿Están bien? Aprovechando esta subida de los mercados.
Sí,
estamos bueno, todos con rebote, ellos.
Bueno, tendríamos que haber comprado.
Metidos, ¿eh?
Es un rebotín, ¿no?
Haber comprado
un rebotín, sí, un rebotín, señor, de los cocainómanos, esto. sí, que sí, aprovecha. ¿Quieren empezar hablando de la pausa de 90 días que propuso Naran Hitler? ¿O quieren empezar por lo que no se pausó, digamos, por la escalada del Chinicken Game? El chicken game con China.
Ah, el chinicken, me gusta.
El chinicken game, señor, están en tremendo chinicken game. No conoce los chinos este. Bueno, y entonces, se ve que no tuvo mucho.
No tiene un amigo chino que
no
le
lo cuente. Formaron bien en ese sentido, ¿verdad? Evidentemente, todavía no estaba demasiado avesado o profundizado los conocimientos del carácter chino.
Conoce a tu enemigo.
Sí, claro, exactamente. Pero bueno, no sé, ¿qué quieren hablar de ello, de esa parte o de la otra parte? De la parte manera. de este respiro, bueno, este alivio, bueno, esta cantidad de números para arriba que se metieron por la ñata los de Wall Street. Sí. En 15 minutos se lo metieron. Todo el 25% de lo que habían perdido, no sé, el 50% de lo que habían perdido, se lo metieron de vuelta para adentro.
Me gustaría arrancar por ahí y dejar el chinicken game para después.
Muy bien, entonces hablemos de estos 90 días de que dijo que iba a poner en pausa el Naran Hitler, ¿verdad? Y después vamos al Celebrity Deathmatch entre Naran Hitler y Winnie the Pooh, que es hermoso, ¿verdad? Es horripilante, porque van a destruir el mundo. Pero es caricaturesco,
claro.
Es Winnie the Pooh contra la mascota del Mundial del 82 España con un bigotito.
Es,
señor,
una animación apocalíptica.
Exactamente, claro. Póngale ahí a cualquier inteligencia artificial y que se la haga, y bueno, y van a destruir todo, ¿verdad? Es hermoso. Bueno, pero ahora estamos con los 90 días de pausa con el resto del mundo, porque dice, no, pará, me voy a concentrar en Winnie the Pooh. Voy contra Winnie Pooh y entonces dejó el resto porque ni siquiera su déficit atencional galopante puede tolerar todo ese frente.
Tanto
abierto.
Ruido, ¿no?
Contra todos, todos y contra todos, señor. Bueno, no, está. Vamos a dejar.
Yo supongo que lo que le pasó es que no le dejaban ver la televisión tranquilo de tanto que le venían a romper las pelotas.
Probablemente, muchos líderes que le querían besar el trasero.
Pasa que era pico a pico, bilateral, cada uno quiere hablar mano a mano, nadie.
No, pico a recto, señores. No, en este caso es pico a recto porque a él decía que le estaban besando el trasero. pero señor, nos están llamando, dice, me están besando el trasero, y no se podía concentrar, porque nadie se puede concentrar en besar el trasero. Cualquiera que haya probado esa actividad sabe que no hay chance, ¿verdad?, de ningún tipo de concentración.
Intenta resolver una ecuación simple.
Exacto, se mueren por llegar a un acuerdo, decía, en el Comité Republicano dijo eso, y me dicen, por favor, negociemos, señor, por favor. Era muy gracioso como lo contaba. Hitler. Mr. Bongi tiene, las escenas transcurren de una manera insólita dentro de su cabeza. Y bueno, y entonces retrocedió, lo cual es problemático. Porque si tenía un montón de países besándole el trasero y después retrocedió...
¿Cómo eran quedado esos países?
Claro, uno espera que les haya avisado antes de la marcha atrás, porque si no, la imagen necesariamente que necesariamente se genera es que se metió a ese montón de países entre las nalgas.
Puede haber algún país asfixiado.
Claro, tiene alguno está ahí entre las nalgas de Naranjil. Entonces,
Australia queda asfixiado.
Claro, exactamente. Espero yo que les haya avisado antes. Che, voy a retroceder, voy a pegar una marcha atrás. Y bueno, y Uruguay no está incluido en la nómina de países a los que Trump otorgó la suba generalizada de aranceles. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque ya teníamos el 10%.
La tarifa plana queda.
Exacto, correcto. Dejó todo pausado, pero en el 10%.
Ah, ok, lo llevó al piso de a lo que
exactamente.
Porque le resulta el mínimo para...
Llevó a la amabilidad absoluta, al cariño. El 10% sale de decir cariño. El 10% es amor. El 10% es cuidado por el otro, señor. Empatía. Claro,
el 10% de aranceles para Estados Unidos es como el eruto del chino en el almuerzo.
Exactamente, una señal de buena educación y afecto.
No es en el almuerzo, en cualquier momento.
Bueno, la comida, sí.
Sí, no, el que lo hace en el almuerzo es el indio, me parece.
Ah, bueno, ahí va.
Que te eruta en la cara y te lo sopla para...
Como si fuera un espíritu.
Exactamente, señor, para que uno se pueda conmover con esos niveles de agradecimiento. Así que esto de la multiculturalidad, ¿verdad?, que nos encanta. Y bueno, por lo tanto, como nosotros ya tenemos el 10%, no lo tiene que pausar. Y tampoco le tenemos que besar el trasero. ¿Está? Ninguna de las dos cosas son necesarias. Y entonces pasa, en ese Wall Street aprovechó entonces para meterse todo ese subidón por la ñata, instantáneo, ¿verdad? Histórico, histórico. Tuvo una subida histórica Wall Street, porque estaban desesperados por recibir algún tipo de señal para, dar rienda suelta a su optimismo delirante y empezar a descontar y desdescontar lo que ya habían descontado. Sí, sí, y así van por 2028 ellos,
Ajá. Es lo que van adelantando
el futuro. Ya están por 2028. Ellos van quemando todo tipo de cosas. Grita, hoja del almanaque, datos, todo.
O sea, deben tener incorporados como tres 2028.
Sí, claro, lógico. Este es el 2028. Cambió todo el panorama del 2028. Los modelos matemáticos con estos 90 días de pausa, o sea, impresionante, señor. El SP500 había subido un 5% en 12 minutos, una cosa así.
Sí, se cerró casi 10, 9 y medio.
Señor. Claro, todos en verde y mandibuleando.
Sí, el Nasdaq arriba del 12.
Sí, claro, o sea, todos mandibuleando, salieron de ahí Robocop, eran todos Robocop de ahí.
Además fue a mitad de la jornada que reaccionaron y se fueron para arriba.
Sí, ni para tomar whisky pararon de mandanguear, impresionante, señor. Bueno, así que van a tener 90 días ahora para seguir con su festival delirante de cocainómanos con computadora que arranca, o con celular, que termina, digamos, me imagino que 10, 12 días antes, empieza de vuelta la incertidumbre.
Se van para abajo.
O sea, el día que el día 78, por ahí, dice, ay, chico, que empieza de nuevo todo esto.
En 80 días vendan.
Veníamos
hay que ver
de
si
esto.
Son los días de TikTok, porque él puso una moratoria en TikTok que nunca se cumplió, después no pasó nada. ¿Te acuerdas? Que era que TikTok podía seguir funcionando, le puso 60, algo así, pero no.
Sí, pero, y bueno, esto de 90 días, en un momento, el lunes, habían pegado un pequeño rebotín que había durado minutos. Sí. En los mercados, porque se había corrido la bola de que iba a hacer esto, que iba a suspender 90 días. Y él mismo, el propio Naranjito, salió a desmentirlo. De ninguna manera, dijo, de vuelta abajo.
El lunes negro, el lunes negro abrieron al alza los primeros minutos. Yo los vi en directo.
Porque se corrió, se corrió la bola de esto mismo que hizo ayer, que iba a suspender 90 días los aranceles para todo el mundo, de todos los artículos, de todos los productos, de todos los bienes de todo el mundo, ¿verdad? Porque está bien, bien diagramadito el plan. Y que entonces, con esa suspensión de 90 días, bueno, les daba para rebotar. Pero no, los bajó de un huascazo y bueno, y después al final terminan rebotando mucho más y dicen, que había que esperar, que ahora se puso lindo, porque ahora está contentillo y dice, mirá, los mercados ayer tuvieron un día histórico, dice Naranjita, espectacular, gracias a quién, a papá, le dice,
yo, con la mirá trompita.
mirá lo que hice con el nada, mirá dónde lo llevé, es espectacular, la verdad que el que no disfruta, es porque tiene guita metida ahí, evidentemente.
Es porque la ve subir y bajar, claro, y se pone mal.
Y se quiere, quiere incinerar los pelos de los perineos, ¿verdad? La cadena montañosa.
Ah, atravesar
la cadena montañosa que nadie quiere.
Pero es cierto, el que está metido ahí ya le gusta un poquito.
¿El qué?
No, pero no tanto, no tanto.
Claro, le gusta un poquito, no tanto.
No, no tanto, no, ¿sabe cómo están? Están sudando.
Le cae, le llega a los perineos la cosa.
Sí, sudan merca. Póngase al lado de un merquero y hágalo sudar. Y bueno, eso es lo que están desprendiendo. Ese tipo de químicos es el que desprenden estos pobres muchachos.
El sudor con metabolito.
Exactamente. Bueno, entonces, y veníamos de esto: que es caen las acciones mientras la ansiedad inflacionaria afecta el ánimo en Wall Street. Ya estaban. Nivel, te vamos a mandar una clase de yoga, porque le ponen sentimiento, le empezaron a poner sentimiento a los mercados. Sí, ya cuando los mercados empiezan con los sentimientos, es un problemón, es porque están para la depresión, pero para la depresión económica, no la depresión personal. Una onda, habían entrado en una onda de escribirlo como si fueran adolescentes angustiados. ¿Entiendes? O sea, bueno, se van a empezar a apuñalar entre ellos, van a empezar a hacerse cortes.
Hay que sacarle las redes sociales a los mercados.
Claro, ¿cómo los aranceles de Trump destruyen lo que hace grande a Estados Unidos y dañan el alma de los ciudadanos? Decía, no, por ello, estaban ya en un lugar oscuro, ¿verdad? Estaban ingresando al estado Radiohead, al estado buenos muchachos. Y no había un final luminoso. Entonces, alguien le explicó a Naranj Hitler que lo que estaba haciendo era, básicamente, romper todo. Estaba rompiendo todo. Lo que quiere es devaluar el dólar.
Bueno,
pero capaz, o sea, así dicho, no tiene sentido y es hasta plausible, ¿verdad? Es un clásico para ser más competitivo al país, ¿no? El comercio internacional, Make America Cheap Again, todo. Uh-huh. Y de alguna manera volverlo más propenso a la industrialización, bajar el déficit comercial, abaratar la deuda, toda esa cosa, ¿no? Que igual no es tan lineal, porque después te empiezan los efectos secundarios, por ahí nomás, ¿no? Pero bueno, en todo caso era un recurso plausible, bastante casual. El tema es lo que te llevas puesto para hacer eso. Uh-huh. Parece un poco brutal el método. No, vamos a destruir el comercio mundial y Wall Street para bajar el dólar. Bueno, medio de troglodita eso. Es napalm para matar pulgas en una casa de mascota.
Sí, claro. Se va a ir el gato en esta
manera. No, pero todo mal. No, mirá, no quedan pulgas. Sí, claro, no quedan pulgas, no quedan mascota.
No queda nada.
No quedan funcionarios que estén ahí. No quedan los dueños de las mascotas, si en caso de que hayan acompañado a las mascotas. Pero bueno, el objetivo termina con las pulgas, lo conseguí.
No hay, eso es cierto.
Claro, terminate con las pulgas.
Pero capaz que ni siquiera termina con las pulgas, además.
Con las pulgas lo va a terminar, termina el negocio, termina la vida de todos los presidentes y termina tu libertad también.
Vas a tener un problema con el código penal, sí.
Claro, exactamente, porque... pero mira, estaba lleno de pulgas, ¿cómo lo voy a tirar napalm acá? Bueno, lo vas a tener que explicar.
Dolo eventual, sí.
Entonces, destruir la economía mundial a nivel comercial y financiero para devaluar el dólar hace ver al almacenero tunecino como un premio Nobel de Economía.
Aquel que se...
el que inicia la primavera.
El que se prende fuego, pues dice, vos, no aguanto más.
Esto
no
da para más.
No aguanto más la vieja tunecina, me está volviendo loco.
Me regatean el tomate una vez más y me prendo fuego.
Claro, me seguí subiendo el precio del morrón y se prendió fuego. Bueno, este, premio Nobel de Economía. Al lado de lo que estaba haciendo Naranjito. Que era destruir el comercio mundial para devaluar el dólar. No sé. Es una suelta de gases lacrimógeno en un jardín infante porque los guachos no se quieren sentar y prestar atención a la maestra de yoga. Yo qué sé, parece que así no lo vamos a conseguir.
Qué lindo gesto.
Es hermoso. Gases lacrimógeno.
Tengan a llorar.
Mirá vos. Tenés ganas de llorar, vas a llorar de verdad. Ahora vas a llorar con un motivo, no sé qué. Bueno, ¿y qué hacemos con la maestra de yoga?
Está llorando.
No le digo que está a la altura de la de Ons. A Don Soriano, que prendió fuego un edificio del siglo XIX, Patrimonio Nacional, para desaparecer tres papeles, pero no anda tan lejos, no anda tan lejos, le digo. Ya no sé ni siquiera de qué lado está cerca, si del lado de arriba o del lado de abajo. O sea, no sabría decirle, pero
está bien. Bueno,
gana
está bien.
En consideración la estrategia de Adeons para destruir tres papeles. Bueno, él quiere destruir el papel moneda de Estados Unidos y en el medio tira todo abajo, todo un edificio que se llama Comercio Mundial. Uh-huh. Una visión un poco... como básica, ¿no?
Sí, digamos, voluntarista.
Sí, claro, voluntarista. Y alguien le mostró.
No, tiene gente que cree en esto, pero bueno.
Él tiene... No, tiene un asesor.
Sí.
¿Conocen al asesor? El principal asesor que había estado la vez pasada, pero se ve que lo tenían medicado. Lo había tenido al frente de la Oficina de Comercio Internacional, pero no sé qué hicieron con él. Él igual puso aranceles la vez pasada, medido.
Más
digamos,
controladito.
Claro, exacto. Se ve que estaba medicado. Este que es Peter Navarro.
Sí.
Al que le dijo estúpido, idiota.
Sí,
Elon Musk.
Peter Retardo le dijo.
Sí, claro. Musk, sí. Porque el principal asesor comercial de Anaxi, que es un demente sin papeles, ¿verdad? Un demente que no tiene ni siquiera los papeles de su demencia clínica.
No se la dejó certificar.
No. Que fue el que le puso el día de la liberación comercial. Al anuncio de Adam Hitler, el Liberation, sí, nos liberamos de todo, nos liberamos del comercio mundial, digamos. Y que además, lo mínimo ahí, o sea, lo menos llamativo de toda esa barbaridad es el osímono, ¿no? Llamarle liberación a eso, que es todo lo contrario, básicamente, es un proteccionismo hermético.
Es el encarcela.
Claro, liberación comercial es lo contrario a la liberación comercial, sí. ¿Verdad? De eso que hicieron. Pero bueno, no importa. Ayer le puso otro nombre, dijo que era el Día del Arte del Negocio Comercial Recíproco.
Bueno, le quedó largo.
Sí, no, le quedó largo el intestino, le quedó largo el segundo cerebro, lo tiene todo el primer cerebro enroscado en el segundo cerebro, sino como una serpiente lo tiene, como una pitón.
El intestino constrictor.
Es impresionante, el intestino constrictor, exactamente, lo tiene todo, lo tiene secuestrado, el segundo cerebro al primer cerebro. ¿Sabían la que hacía este Peter Navarro?
No.
Tiene un par de libros escritos. Parece que lo encontró el yerno, el primer mandato lo encontró el yerno por Google. Lo googleó. Googleó aranceles, cosas, no sé qué. Porque Naranjitler, hay una entrevista de Naranjitler con Oprah Winfrey en los 80 que dice: acá hay que cagar los aranceles a todos. Yo soy loco de los aranceles. Y esto lo tiene en la cabeza hace mucho tiempo.
Claro.
Es lo que realmente piensa por esta cosa de que es un poquito rudimentario él. Uh-huh. No queremos decir
no.
Subnormal.
Está
y
bien
eso
dicho,
para
no rudimentario.
Rudimentario, es básico. Es un poco mercantilista, sí. Troglodita, digamos.
Poco afecto a la complejidad.
Claro, es un mercantilista del siglo XVIII. Te pego un vaso y agarrá esto y pagame, dale. En medio así, ya lo hemos hablado. Su Art of the Deal es eso. Bueno, le secuestré a toda la familia y le maté al perro y a ver si se quiere sentar a negociar o o si no le gusta negociar, porque esto es de negociar, es medio así, es su estrategia de negocio. Y parece que a este lo habían agarrado para picar el gobierno con esta idea de los aranceles y no sé qué, porque tiene algunos libros que habla de las bondades de los aranceles, ¿no? Y medio mercantilista así. Pero ¿cuál es la parte divertida de este Peter Navarro? Que en sus libros cita a un teórico de la economía que se llama Ron Vara.
No, ya sé, él dice que no existe, que es él, así.
Claro, es Navarro. Un anagrama de Navarro.
Claro.
Ron Vara, ¿entiendes?
Sí, con esas letras.
Es como hacía Damiani con el Loco Vinagre.
Claro.
¿Se acuerdan que el Loco Vinagre decía, no? Y el Loco Vinagre decía, loco, andás complicado con el que subía la nata. No, no, si yo siempre le pongo 1000 pesos. Decía el Loco Vinagre. No, no, siempre le pongo 1000 pesos al auto. Le sigo poniendo 1000 pesos. No, a mí no me complica el aumento de la nata. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de... Y Ron Vara, justamente, que era casi sentar en el apellido de su economista, de su teórico economista que sostenía las teorías del propio Peter Navarro en los libros, era básicamente eso, un invento, ¿verdad? No existía Ron Vara. Lo trataron de todo esto, se supone, más o menos, en el 2017, 2018, por ahí. Porque, claro, Naranjito lo
2019 se descubrió.
Era Mr. Monkey en esa época. Lo citaba Ron Vara. Lógicamente, como su experto predilecto lo citaba en el libro, él le citaba también a Ron Vara. Y bueno,
se descubrió en 2019, ¿no? Él lo dijo en 2019 cuando en varios de sus libros, 6 de sus libros, incluido The Coming China Wars de 2008, citaba a esta persona que no existía, Navarro.
Claro, Zucar. Como decía Ron Vara, a los chinos hay que darle de frente, ese tipo de cosas, sí. ¿No? Decía Ron Vara.
Se estaba citando a sí mismo, claro. En un delirio anagramizado.
Exactamente, sí, a los chinos. Estamos hablando, por eso le digo, estamos hablando de gente.
La defensa
gente
de Navarro
muy
fue
especial,
que
era... gente muy especial. Gente que pone en los libros una cita a uno. Y es gente seria, supuestamente. O sea, no es...
Un académico.
No es Juseca, ¿entiendes? Estamos hablando de un académico que cita supuestamente a otro académico que es él. Y que además es un anagrama pelotudo de su apellido. Ron Vara, que encima es como esas contraseñas que te dan vergüenza. ¿Entiendes? No ponga ese power, porque un día capaz que lo tiene que decir.
Y no vas a querer decir.
Claro, él, ¿y cómo se llama? Brad Pitto se llama. No, Brad Pitto 4. Tiene que poner Brad Pitto 4. Ese es el power. Y bueno, es muy... Ricky Martin, te amo. No pongas ese power, no uses eso de power. Ron Vara, no hagas ese chiste, no pongas Ron Vara al economista que inventaste, porque después vas a tener que explicar que es Navarro, o sea, no vas a tener ni que explicarlo, se van a dar cuenta.
Sí, dice que él declaró, dice CNN, que fue refrescante que alguien por fin descubriera una broma interna que había estado oculta a plena vista durante muchos años. Mi idea era entretener.
Interna para él. Claro, yo les conté acá lo que hago en la casa de hamburguesa que te dice el nombre, que te pide el nombre.
Ajá.
Que le digo nombre
sí, yo también.
Entonces después me llaman por un nombre y a veces me olvido el nombre que le dije y no sé si me está llamando a mí.
Sí.
Entonces le digo...
Divierte mucho la chiquilinada, Darwin, con muy poco. Está bueno.
No, si es para mí.
Ah, es para ti.
Si voy solo. Porque me echaron de mi familia, no voy más a McDonald's. No me echaron de McDonald's, me echaron de mi familia.
Ah, es Ron Vara usted.
Claro, yo hacía Ron Vara. Y un día me encontré con un primo que estaba con su hijo de 13 años y dijo, yo hago lo mismo, me dijo el guacho. Digo, bueno. Es para grande eso, le dije. No, es un componente. Vos tendrías que ubicarte en tu edad. Y así. Entonces te digo, Marcel Lacé, yo qué sé, ese tipo de cosas. Digo, a veces digo nombres que existen. A veces digo mi nombre, dado vuelta, ¿no? Windar. Ahí me acuerdo. Windar, y todos están esperando un delivery. Y aparezco yo, ¿entiendes? Un viejo uruguayo.
Windar está en camino.
Windar, claro. Windar ya está en camino. Windar está llegando. Bueno, entonces Windar ya tiene tu comida. Ya retiró tu comida. Y entonces, bueno, hago eso. Una pavada, ¿no? Pero no
es que. Pero acá, Ron Vara.
Pero no soy un académico. Pero no, ¿entiendes? Ron Vara. No, y como decía Rombara, dice, a veces hay que leer dos libros de economía antes de hablar. Eso decía Rombara. Esa es una de las citas que pone. Es espectacular. Rombara. Ahí tenés, Rombara. Bueno, estamos hablando de gente, le digo, es especial. Es gente muy especial. Y tienen esta cosa de esta, de los aranceles, que es... y van con esa para adelante y no pasa nada y no va a generar inflación y no, vos tranquilo que esto va a andar y nos vamos a llenar de guita y todo eso. Y está, lo suspendió porque se ve que alguien le mostró, digamos, los efectos, algún modelo, le hicieron algún modelo matemático con dibujito, con IA, para que él se entretenga, porque tampoco le pueden mostrar solo números. Y bueno, los bancos prendió fuego y todo, porque se prendía todo fuego, ¿eh? Estaba paralizado el comercio mundial. Era, se estaba haciendo una pandemia. Él solo, él es el cobicho, el cobicho naranja.
La próxima pandemia.
Claro, el cobicho naranja, la próxima pandemia era él. La había puesto solo él, señor. Estaban todos con las cosas en la mano, diciendo, yo no sé qué va a pasar acá. Y nadie soltaba nada, y bueno, y empezaba a andar ayer, y lo paró ayer. Horripilarante, señor, es hermoso.
Es profundamente horripilante.
Así que vamos a la parte del medio, vamos, y de vuelta, hablamos un poco, porque claro, porque ahora hay como todo un alivio y toda la cosa esta, pero están Winnie the Pooh y Winnie Pooh y Naranjita, van a romper todo igual,
Claro, que un mano a mano, ¿no? Por lo menos por otro tiempo que un mano a mano.
Claro, pero pueden romper todo ellos dos.
Sí, sí.
Ellos dos pueden romper toda la economía mundial, solos.
Qué bueno.
Ah, simpatiquísimo.
Sí.
En algún punto sí.
Es simpático, el Naranjitre contra Winnie Pooh, ¡buah! Y van cayendo todos, toda la economía del mundo. Porque ahora, donde los chinos, donde Winnie Pooh devalúe, entramos en una guerra de divisa que empieza a devaluar todo el mundo. Terminan cayendo los bancos. Le digo. Saquen la plata y tráguensela, Es para ponerla en un tupper y guardarla en
el freezer.
Guardarla en el freezer y con el rifle, así al lado del freezer. Es apocalíptico esto, Sigue siendo apocalíptico. Bueno, no es instantáneamente apocalíptico. Pero... puede ser un apocalipsis en cascada.
Apocalipsis con crecimiento.
Exactamente, más divertido.
Buen día, estoy metido ahí, sufriendo a Naran Hitler, me dice aquí un oyente.
¿Tiene plata?
Está en criptomonedas, esperando que el mercado busque refugio allí, pero las últimas dos bajadas no las esperaba. Yo ahí le puse igual, pero venían de unas subas interesantes, y me dice
hasta
un 300% impulsado por el Bitcoin, por esa cripto. Pero se espera una suba hacia finales del 25.
Luego pero encima está en criptomonedas alternativas, me parece.
Sí, está en... 10 altcoin.
¿En qué?
10 altcoin.
Ah, sí, claro.
Eso vale, no,
sí, pero ellas son más todavía. Ellas van atrás de Bitcoin, suben y bajan atrás de Bitcoin.
Sí, está esperando una suba final del 25 de Darwin luego de que la economía se estabilice. Es parte del ciclo del mercado.
Muy bien, parte del ciclo. Perfecto. Ahí está.
Hablemos con él a fin del 25.
Sí, claro. A ver cómo le fue en el ciclo.
Death match divino. Vamos para el oro.
Sí, todos para el oro, claro, todos corriendo para el oro. Bueno,
vamos a la parte del medio, que es nuestro oro.
¿Eh? ¿Qué dice?
La parte del medio es nuestro oro, nos refugiamos ahí.
No estuvo tan mal. No. Me cuesta admitirlo, pero no estuvo tan mal. Me duele, prácticamente.
Qué gran forma de ir a la parte del medio.
Bueno.
¿Pero por qué le duele? No entiendo. Si estuvo bien.
Porque no se lo esperaba.
Porque no me simpatiza. Vamos a ver. Pero, ¿verdad? No estuvo tan mal.
Ahí vamos, a nuestro oro, vamos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que iba a arreglar una cosita, pero ahora parece que está renovando toda la casa. Menos mal que en Mercado Libre está el especial remodelación con hasta 40% off y envíos gratis en pinturas, herramientas, colchones y más. Comprá la app.
We'll be right back.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Disculpe, estaba escribiendo las pavadas. Entonces, bueno, básicamente estamos ante esta situación del celebrity deathmatch entre Winnie Pooh y Naran Hitler, que va a ser muy lindo de ver, pero no tan agradable de vivir, parece. ¿Cómo se dio la escalada? En 2 horas de portales informativos, más o menos. Trump amenazó con subir un 50% adicional a los aranceles a los productos provenientes de China. China eleva al 84% sus aranceles a los productos de Estados Unidos y sigue la escalada de la guerra comercial. El presidente de Estados Unidos decidió elevar con efecto inmediato sus aranceles hasta el 125% a China porque considera que cometió una falta de respeto al imponer aranceles en represalia. Y así. Es maravilloso. Y es como una especie de eso, de subasta de destrucción, de subasta destructiva, ¿verdad? Igual no me van a creer. Lo último de Naran Hitler se toma como un gesto de moderación. El 125%, porque tenía correspondía subirle un 50 más, ¿entiendes? Y solo le subió un 32, una cosa así. Que vamos a achicar. Y entonces están en este... Ha quedado solo para jugar el chicken game los chinos, ¿verdad? Por eso es un chinicken game, caso, el juego de la gallichina. Se conoce también como el juego de la gallichina, ¿verdad?
Es decir, de frente para dársela. Tiene más sentido que en el juego de la gallina 2, ¿no? Para ir de frente que con todos, es verdad, del otro lado, ¿no?
Sí, claro. Sí. Igual no olvidemos que él maneja un transatlántico. Sí. ¿Verdad? Y del otro lado van bicicletas, todo tipo de motitos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, monopatines. Nosotros íbamos en un monopatín.
Bueno, pero ahora que China... Nosotros un monopatín eléctrico
ahora...
con baja carga.
Está bien, claro, ahora son dos.
Nosotros ni llegamos, ¿no? ya se rompieron se frenó, todo antes. No claro, a nosotros nos llegan los efluvios de todos los que se rompieron antes contra el transatlántico, pero no llegamos a colisionar, ¿no? en nuestro monopatín de baja intensidad. Vamos a 12 kilómetros por hora, con Orsi ahí cabeceando para darse de frente en el... no le saco el pie del acelerador
Sí, acelerar con la mano, maestro.
No hay acelerador, master, claro, tampoco. Entonces, no, tampoco podríamos decir que estábamos jugando el juego de la gallina, que es esta cosa de los dos vehículos que aceleran hasta que uno afloja y se corre, ¿verdad? Habíamos hablado de esto, de esta especie
flagelo.
De... Claro, es un duelo terminal de subnormales, ¿verdad? Sí. Es el chicken game y se utiliza como figura en el arte de los negocios. Que bueno, es eso. Básicamente es el ajedrez de los mongos. Así también se lo conoce como el ajedrez de los mongos.
Okay.
Es el no backgammon de los subnormales, ¿verdad? Y lo que hablábamos, el gran problema que tiene el chicken game es el empate.
Sí.
El empate rompe todo. En el empate mueren todos, ¿verdad? O sea, es preferible que no haya, que pierda uno, porque quiere decir que hay uno que va a salir, digamos, mal de esa contienda, pero por lo menos el resto va a sobrevivir. Sí. En el empate mueren todos, incluso los que estaban viendo.
Sí, porque hay un empate virtuoso muy poco probable, que es que los dos desvíen al mismo tiempo. Pero pasa mucho menos que el otro empate.
No, claro, pero a lo que estamos, hay en un duelo.
Lo decía el otro día, que hay una derrota brutal, que cuando los dos desvían para el mismo lado, ¿no?
Ah, bueno, sí, no, pero para la derecha desvía, supongo. Cada uno para la derecha, no se chocan, vos decís, pues desvían.
Ah, desvían uno para un lado y otro para el otro, pero terminan siendo el mismo.
El empate trágico.
No, hay todo tipo de empates horrendos, ¿verdad?
El chico de mierda.
Sí, claro, ya, no, mirá vos, justo se
un
subió
británico
el zurdo.
Era,
sí, justo se subió el zurdo del otro lado.
De la izquierda.
Había uno era un auto inglés y el otro era, en fin, el otro uno ensamblado en Japón. Y...
Bueno, pero ahora tiene sentido, son dos transatlánticos que se van como, ¿no?
No, sentido tiene, lo que no tiene es un buen final.
No, claro, incluso tiene más aceptación dentro, no tengo encuestas, dentro de la retórica tradicional de son los chinos los que nos están jodiendo, y claro, gente que vota para eso, tiene más sentido esto de ir solo contra China y no contra el mundo
entero.
Bueno,
y más sentido que la barbaridad que había hecho con la tablet de cartón.
Sí, cualquier cosa.
Claro, exactamente. Una orgía en la casa de Berlusconi tiene más sentido, transmitida en vivo. Tiene más sentido, señor. Se cree que le va a ganar, igual no tiene mucho sentido, bueno, claro, para mí, que crea que le va a ganar a los chinos, haciendo brutalidades. Porque al final, ¿qué es esto? Un duelo de brutos, una especie de fusta de a ver quién es más brutal y quién aguanta más la tensión en el pulso de esa brutalidad. Bueno, no sabe quiénes son los chinos. Evidentemente nadie se sentó a explicarle a Hitler el nivel de resistencia china a la brutalidad.
Claro.
Llevan 3.000 años, 5.000 años, no sé cuánto de brutalidad.
Es un cuadro grande.
Se cree que está, claro, se cree que está lidiando con gente de resistencia occidental. Y como dijo Ron Vara, los chinos no comen ni con palitos. Lo dijo claramente Ron Vara. Y dice, ¿qué pasa? Claro, se van a dar ahí de frente, ¿eh? Y los chinos no tienen pinta de que vayan a aflojar. Ya le digo, incluso además tiene una cantidad de deuda pública estadounidense. Chinos tienen mucho más daño para hacer, digamos, en ese sentido. Zelensky bien podría decirle, no tenés las cartas, me parece que no tenés las cartas. O sea, bien podría aparecer la vedete Zelensky y retribuirle con la frase que se había comido hace un mes.
Sí, no, y tienen una ventaja estratégica que se llama no democracia.
Exacto, nadie le va a pedir que rindan cuentas. O sea, pueden hacer barbaridades durante décadas y aguantar, y que la gente se le muera de hambre ahí, aguantar, y venimos ganando, y ¿quién dice que no venimos ganando? Bueno, eso es más difícil de hacer en Estados Unidos. Es un poquito más difícil de hacer. Un poquito, ¿no? Bueno, yo sé que hay alguna fantasía de que se pueda hacer eso, pero va a ser más complicado. Entonces, ¿qué pasa? Van a derribar el comercio entre las dos naciones, porque no van a poder comerciar más.
Entre ellas no.
Esta barbaridad de escalada de aranceles, no sé qué, termina en una parálisis, claramente. Ya deben estar completamente paralizados, no deben estar saliendo los barcos de un lado para el otro. Bueno, van a derribar el comercio entre las dos naciones más poderosas de comercio internacional. Probablemente las dos que más producen y probablemente las dos que más consumen. No tengo idea, pero como dijo Ron Vara...
¿Quién les gana?
Como dijo Ron Vara, si no son el 1 y 2 en consumo y producción, pegan en el palo. Claro. Ron Vara, digit.
Claro, ni agrupando toda la Unión Europea, creo que le compitan ninguna de las cosas.
Está bueno, y China en algún lugar va a tener que meter todo eso que le vendía a Estados Unidos y ahora no se lo va a vender. Y ahí es donde vendría la probable devaluación del yuan, digamos, para meter más barato, para que sea más barato de meter, y bueno, y eso va a destruir economías en cascada, digamos, como un tsunami de rotura de economías, porque después viene devaluaciones de las economías para resistir esa invasión de baratija china y eso y salir a competir comercialmente, porque si China devalúa, todo el mundo le va a comprar de China. ¿Entiendes? Y van a empezar a quedar excedentes de producción.
En Temu te lo regalan ya, porque...
¿El qué?
En Temu te lo regalan.
No, claro, Temu te paga por recibir, tomá.
Lo que vale 40 centavos.
Claro, exacto. Y bueno, y llevate este teléfono y te
damos 100...
Claro, 140 yuanes. ¿Cuánto querés? Claro, y 4 firmados por Winnie Pooh. Estamos hablando de unos niveles de delirio económico mundial que termina además en los capitales financieros yéndose de los países que empiezan a devaluar para poder competir con China y no sé qué, porque ahí la plata no vale, y yo a otros lugares, y eso puede terminar con quiebras de banco, así, a la carrera. Pero bueno, estamos en la parte buena igual. Ahora vamos a darle, vamos a quedarnos con la parte positiva. Y hablemos de cualquier otra cosa, que es lo que nos compete, ¿verdad? Les quería decir, cayó otra estafa piramidal, ¿se enteraron?
¿A qué se refiere?
A que Uruguay registró la cifra más baja de nacimientos desde 1988.
No sabía que se refería.
2024, sí, sigue cayendo la cantidad de nacimientos por año.
Te digo, esa es la estafa piramidal más fuerte que va a caer. Ella se va a llevar puesto a todo. Sí.
No, y es lit lo que usted está diciendo, porque la pirámide demográfica va a dejar de tener forma de pirámide. Ya no la tiene.
Es un paralelepípedo.
Es más un rectángulo con un triángulo al final.
Exactamente.
Y va a ser peor.
Sí, claro.
Se va a transformar en una especie de ópalo.
Y se va a caer. Y se cae la estafa piramidal que sostiene la sociedad. Pero no quiere entrar nuevos clientes. No, porque demoramos 9 meses en hacer nuevos clientes. Y después hay que bancar. Se termina la estafa piramidal. Se acaba. Y a llorarle a la Rarte. A llorarle a Carrasco.
A los dioses.
No van a alcanzar los telas para meternos abajo de la retroexcavadora.
Para acurrucarnos.
No alcanza ni los telas ni la retroexcavadora, le digo, Vayan trayendo tela y retroexcavadora porque no vamos a terminar todo ahí, Está, eso nomás le quería decir. Y por otro lado, otro que dio marcha atrás. Dos grandes líderes que dieron marcha atrás. Dos grandes líderes que dieron marcha atrás. Nadan Hitler, Mr. Monkey, Donald Trump, el rey del mundo libre, como prefiera llamarle, el monarca del mundo libre, el monarca de la democracia mundial, y el intendentino.
El zar de la baldosa floja.
El intendentino, señor. Sí, señor, el zar de la baldosa floja, ese intendentino que ha dado sobradas muestras de que es más que... Más que di cándido. Ha padecido más.
Va a dejar una huella más fuerte.
Sí. Ha padecido más su gestión que di cándido. Me refiero a su gestión y su gestión. Las dos cosas.
Su gestión y su sugestión.
Exactamente. Su gestión y su sugestión. Las dos cosas las ha padecido más que di cándido. Está completamente arrasado por la ola municipal. No tiene manera, está apenas respirando por una pajita invisible imaginaria, ¿verdad? Pero sumergido en el agua municipal y tuvo que dar marcha atrás, cosa que no debería darle vergüenza igual, ¿eh?
No, es de hombre.
Señor, es de hombre y es de líder.
Sí.
¿Sabe? En el mismo día en que el Naranjito dio marcha atrás, el intendentino dio marcha atrás también.
Sí.
Y descargó, ¿cómo llamarle esto?
Se lo leo.
Fue el 8 de abril, fue antes que nada. Sí, señor. El 8 de abril estableció que tras una reevaluación de la situación... dejaba sin efecto
y sin que eso implique desmedro de las condiciones personales y profesionales de la persona contratada, se entiende conveniente proceder a dejar sin efecto la contratación dispuesta.
Exactamente.
Desmedro.
Sin desmedro.
No sos vos, soy yo. Eso es lo que le dijo.
Sí, está bien, sí.
El intendentino. O sea, sí, nadie. Exactamente. No van desmedro de ni de Sunino ni de ninguna de las personas contratadas, ¿tá? De ninguna manera. ¿Cómo va a implicar desmedro, señor, de condiciones personales y profesionales de la persona contratada cuando el que ha sido básicamente
vapuleado,
desmedrado, es el contratado?
A mí lo putearon hasta en la casa, dice uno.
Sí, claro. Sí.
Es muy probable.
¿Qué la contrataste? Estuvo en todos lados, en la casa.
¿Qué asesora personal? ¿Qué estás haciendo? Dale, vení. Allanate. Y bueno, y entonces, ayer le pregunté en una conferencia de prensa que hizo, en donde se mostró bastante bien. Física y mentalmente, mejor que el Papa, por ejemplo.
La vara, Darwin.
la rombara alta. Con la rombara del Papa Francisco, que es bastante baja porque pasa en silla rueda, digamos, pasa sentado. Sí. El Papa Francisco entra al pelotero Madonna perfectamente. Con esa rombara, yo lo vi bien, lo vi lúcido, lo vi rápido. Y cuando le preguntan sobre el tema de Aníbal Martínez, responde:
Consultado este miércoles en conferencia de prensa por esta decisión, el intendente declinó hacer comentarios.
La conferencia está citada para la Semana Criolla y queremos que el centro esté en la Semana Criolla. Los demás aspectos se pueden mirar a partir de la resolución y está toda la normativa disponible para que los medios que entiendan y que puedan tener esas dudas las evacúen leyendo simplemente los decretos reglamentarios.
Aplausos. Quiero destacar dos cosas. Primero los aplausos, esos que son maravillosos.
No, aplausos en conferencia.
Es hermoso aplauso. Cuando le dice, además, vayan a leer la normativa vigente de no sé qué, de la resolución, y que quieren la reglamentación deliberada de no sé cuándo.
Para que los medios que entiendan y que puedan tener esas dudas las evacúen leyendo simplemente los decretos reglamentarios.
Como dijo, como
había un comando.
Es espectacular, no, es una gran noticia, es una gran noticia, ese intento de aplauso fallido. Es una gran noticia porque quiere decir que todavía sigue teniendo aliados.
Sí, claro, sí. Hay alguien ahí protegiéndolo.
Para mí no hay aliado. Para mí hay gente que detesta, y con razón a los periodistas, los detesta. Y alguien, claro, es como que se la mandó guardar el periodista. Disléxica es la interpretación, me parece.
No, pero se guardó él.
Por eso, ya sé, es una interpretación disléxica.
El guardado acá es el intendentino.
Claro. Porque
o sea, él se la mandó guardar a sí mismo.
Totalmente, por eso digo.
Y en realidad, la otra cosa que tenía para destacar es eso, es cómo arma esa caparazón de palabras burocráticas.
Ah, que es bueno en eso.
Intraspasables, o sea, cómo acude a su defensa más esencial, digamos, ¿no? Es acá donde yo me siento, al laberinto de las palabras burocráticas. Apela a eso para salir, de alguna manera, de un encierro. Es como la formación tortuga que hace Russell Crowe en Gladiador,
claro,
que termina con el Imperio Romano, que voltea el Imperio Romano. Esas son esta cantidad de palabras. Escuchémoslas de vuelta, por favor.
Vamos.
Los demás aspectos se pueden mirar a partir de la resolución.
Un poquito antes, porque ya antes...
La conferencia está citada para la Semana Criolla y queremos que el centro esté en la Semana Criolla. Los demás aspectos se pueden mirar a partir de la resolución. Y está toda la normativa disponible para que los medios que entiendan y que puedan tener esas dudas las evacúen leyendo simplemente los decretos reglamentarios.
Resolución, vigente, disponible, decretos reglamentarios. Esa es su formación tortuga.
Es un forestador verbal.
Es espectacular. Es como un iglú de hielitos con vocablos impenetrables adentro para, insertarse ahí y que nadie pueda ingresar a su refugio, digamos. Es como que se refugia en sí mismo.
Sí, no hizo lo mismo cuando...
Y va al territorio que conoce. Eso es Afganistán. Es impenetrable. Ahí es impenetrable. Acá nadie va a entrar. En mi Afganistán no entran ni los rusos. Como dijo Ron Vara, en Afganistán no pudieron ni los rusos ni los yanquis. ¿Está? Y ahí se mete. Es espectacular. Y queda todo atortugadito ahí adentro. Y bueno, había dicho esto sobre la reevaluación de la situación, ¿verdad?
Nunca había escuchado aplausos después de decir decretos reglamentarios, ni una clase magistral de derecho administrativo.
Es espectacular. Correcto. Es espectacular, porque ahí recibe la segunda noticia, que es... ¿Tiene alguien a favor? No es menor para él, ¿eh?
No está solo.
No, claro. ¿Cuántos funcionarios tiene la tendencia? ¿3.000?
Uh-huh. No sé.
No sé, muchos. 3.000, 5.000, no sé.
1, 2, 3, muchos.
50.000, claro. No tengo idea. Cualquier cifra que me digan, para mí es velocidad.
Los mando a cagar, Darwin. Evacúen leyendo.
Evacúen leyendo.
Elite. Excelente.
Evacúen. Leyendo con el celular, como ustedes quieran, evacúen. Pero lo lindo que tiene es eso, que hay alguien, todavía tiene un alcahuete ahí. Hay alguien que cree que puede arrancar aplauso.
El que arranca el aplauso es
su amigo. Ese es su amigo, sí, intendentino. Busque al que empezó ese aplauso. Sí, sí,
sí. Y abrácelo.
Abrácelo y no lo suelte más. Y llévelo a todas las reuniones. Porque más o menos de lo que uno puede auscultar del resto de la intendencia, son todos enemigos. todos enemigos, todos lo odian.
No lo quieren bien.
No. Yo le he preguntado a barrenderos, por ejemplo, que me encuentro por la calle de la Intendencia.
¿Qué onda?
Los que están vestidos de violeta. Sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo ves ahí al intendentino? Lo detesto. Lo odian todos, señor. Es impresionante. Ya estamos hablando de una persona perseguida por sus propios empleados, y no solo empleados, sino subalternos y también funcionarios. Ah, entonces, ante esta situación, yo le diría que ha recibido dos grandes noticias. Una, que se pudo refugiar en su Afganistán, y la otra, que tiene el alcahuete todavía.
Tremendo.
Y que el efecto contagio funciona en cualquier circunstancia.
Sí, ¿no? Es infeccioso la
palabra. Es impresionante, señor. Lo que genera un arrancador de aplausos es insólito, porque si había una situación para no aplaudir, era esta.
Claramente.
No tenía ningún sentido aplaudir. Sin embargo, con que un tarado empiece a aplaudir...
Decretos reglamentarios.
Las suyas palabras son decretos reglamentarios. Y empieza a aplaudir. Y entonces hay como 8 o 10 más y dice, vos, se ve que hay que aplaudir. Y después, la forma en que se diluye también es la forma de la vergüenza.
Ese es
el segundo y medio de la...
No hay que reflexionar durante el aplauso, si
claro,
no pasan estas
cosas.
Claro,
¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, qué dice! ¡Ay! Y saludé a uno que no conocía. Ese tipo de vergüenza, sí. Digamos, ¿no? De una acción que uno llevó adelante irreflexivamente y que no tenía ningún sentido.
No es un momento para reflexionar.
Por otro lado, dijo esto, ¿no? Que la reevaluación de la situación, que es la reevaluación de su situación, me parece que fue lo que hizo el intendentino. No, claro, al final voy a estar 3 meses acá, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Que no hay manera de justificar este contrato, ¿verdad? Igual no hay nada para reprocharse. Y hay mucho para reprochar. Y nada que no haya hecho el líder del mundo libre, intendentino. Así que con la frente en alto, ¿verdad? Y parapetado en todo este léxico, toda esta jerga burocrática que es impenetrable.
Sí, sí, sí.
Y entonces, después también estuvo el descargo de Inés Martínez.
Sí, correcto.
Primero dijo, la gente común se da cuenta.
Ajá. Aplausos.
Sí, claro. Acá, lógico. Por eso vino la revaluación.
No, este es un diagnóstico certero.
Sí, claro, lógico. Hoy en día, con las redes sociales, sí. No se puede tapar el sol con un dedo, no. Y la gente común, como tú y yo, se da cuenta.
Y bueno,
sí. Eso fue lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó.
Ese es el título de toda esta historia.
Correcto.
Esa sería... Imagino, para tener un 10 en asesora comercial, lo que le tendría que haber dicho para que no la contrate, claro. Cuando la llamó. Mira, Zunino.
Lo dijimos cuando la llamó.
Sí. La gente
por
se
un lado,
su
había una doble situación, un doble dilema paradójico había.
Claro,
señor. Sí.
Tremendo.
Por un lado, demostraba que necesitaba un asesor de comunicación.
Sí, porque desesperadamente.
Porque si se le ocurrió contratar a un asesor personal de comunicación,
no
pasando 3 meses yendo al intendentino, no estaba entendiendo lo que iba a comunicar con esa acción. Perfecto. Por lo tanto, necesitaba un asesor de comunicación.
Ahí estaba bien él.
Por otro lado, claro, pero por otro lado, el asesor de comunicación, ni bien aceptaba el trabajo, lo primero que le tenía que recomendar era tirar para atrás la contratación del asesor de comunicación.
Entonces tenía la argumentación ella. La gente común se da cuenta, no se puede tapar el sol.
Con un dedo, en redes sociales. Ahora con las redes sociales. Sí. Y bueno, ¿y qué hizo? Hicieron todo bien.
Es el diagnóstico perfecto.
Perfecto. Los dos actuaron de manera perfecta, señor. Porque, ¿qué es lo primero que le recomendé a ella? Evidentemente. No, me tenés que echar.
Es una profesional.
Claro, es una profesional. Mirá, yo como asesora de comunicación te tengo que decir, tenés que reevaluar esta situación y cortar el, digamos, retrotraer la
cosa. Reevaluar y dejar sin efecto.
Dejar sin efecto y retrotraer el indigesto. Y bueno, y entonces, básicamente es lo que hizo. Para mí...
Bien asesorado
el intendentino. Volvió de España y recibió el primer asesoramiento y lo tomó y lo ejecutó y todo salió a la perfección, señor. Y la verdad, no hay manera de discutir. discutible ahí que necesitamos una zona de comunicación, porque si hizo esa barbaridad de contratar una zona de comunicación faltando 3 meses para que termine su mandato inexistente, ¿verdad? Es porque necesitaba una zona de comunicación, porque no se daba cuenta del efecto que iba a generar eso. Bueno, una vez generado ese efecto y una vez contratado la zona de comunicación, ¿qué le dice a la zona de comunicación? No, mirá, tenés que rever, tenés que reevaluar y tenés que dejar sin efecto la contratación. Y es lo que hizo. Entonces, todos han actuado de manera notable. Ahí está. ¡Qué aplauso! Un aplauso incómodo.
Es incómodo, sí.
Ella es como la secuencia que tiene.
Es un mamucho.
Y ahí estaba el aplaudidor inicial tratando de sostenerlo. ¡Dale! Y se le iban cayendo los soldados. Y bueno, y después la comunicadora dice... ¿Qué otra cosa fue que dijo? Manifestó, antes había manifestado en redes, tras la polémica por la intendencia, le habría agradecido a la gente real. Sorprendida de tanto apoyo y cariño de la gente real. Entre paréntesis, gente que existe, me refiero, y no a los boots. Los boots. No los botas, no los militares, señor, claro. Porque esto claramente es una maniobra militar, todo lo que le hicieron. Las no los botas, está lleno de botas, llenito de botas las redes sociales, señor.
Pisoteando.
Exactamente, y al feminismo. Y le agradeció además, me da mucha gracia porque dice que le quería agradecer a la gente real, esta es de clase A de la comunicación. Y le agradece por el medio por el que hablan los boots.
Sí, las redes.
Exactamente donde dice que no está la gente real. Es muy raro. ¿Y por qué no le agradece como se le agradece a la gente real en el momento en que se lo dicen? Uh-huh. Tenía que agradecerles en algún momento, dice. Bueno, aproveche el momento en que le dicen, vamos arriba, lo siguiente, y dice, no, gracias a vos, gente real. ¿Entiendes? No tiene mucho sentido.
Gente real,
señor, no los boots. No. La gente que existe y no los boots, ¿entiendes? A los boots. Es una frase de Ron Barra. A los boots. Cuando se complica mucho, a los boots. Hay que ir a los boots. Y bueno, y después también le dijo eso, retuiteó un par ahí.
Le llegaron mensajes. Hablando de manoseo y eso.
Sí, exactamente. Los dos de manoseo.
Los dos de cómo
manosean, no sé cuándo, la política. Y otro dice, cómo manosean a una profesional. Y dejan, guardan el feminismo hasta el 11 de mayo para no perder las elecciones, no sé cuánto.
¿Eh? ¿What?
Sí, no, la verdad que no le iban a perder las elecciones igual. No es una lectura, no eligió los dos tweets de lecturas más precisas y como decirle, pensadas de los miles que habrá recibido. O sea, me parece que quiso poner justamente gente real, que bueno, hacía lecturas de mierda de la situación y no entendía nada, básicamente, ¿no? Porque decía, mezclaban el feminismo, que no sé qué tendría que ver en este caso... Y las elecciones, que tampoco es algo por lo que esté preocupado, o sea, el Frente Amplio, porque no la van a perder las elecciones en Montevideo.
No, ese es el tema.
No, claro. Bueno, sería más como de la opinión pública en general y eso, ¿verdad? Como una especie de la imagen de la marca, pero nunca vinculado a las elecciones. Pero bueno, eligió esos dos tweets que eran errados, ¿verdad? En su apreciación del... Pero me parece que eso es parte de la humildad.
Puede ser.
Elegir...
La gente real se equivoca. ¿Saben quiénes no se equivocan? Los boots. Los boots nunca se equivocan. Pero la gente real se equivoca y hace lecturas estúpidas de situaciones que no tienen nada que ver con lo que aprecian. Y bueno, así que quedó demostrado que la gente real. Porque los boots no fallan y la gente real se equivoca. Esa es la, me parece que ese es el final y me gustaría un aplauso.
Sí, nos vamos, Darwin. Mire qué raro.
Es un aplauso interruptus.
Es muy, muy, muy incómodo.
Se lleva 4 o 5, dije 8 o 10, me parece que exageré.
Es, bueno, es más chico el núcleo.
4 o 5, ¿no? Se lleva. Y alguno debía ser periodista incluso.
Claro, ¿eh? Sí. Distraído ahí.
Uno distraído, uno que estaba en cualquier cosa, claro, estaba revisando el celular. Que es típico de los periodistas también, mientras están haciendo notas, mientras están haciendo...
Mirá lo que le mandaron
al curro. La gente tiene que saber eso, ¿eh? Que le, las entrevistas y todo, el periodista está revisando el celular, más bien.
Muchas veces sí.
Sí, están mirando el coso, así scrolleando el Instagram, ese tipo de cosas.
Lo mismo,
¿por siempre qué hace esta pregunta estúpida? No, señor, momento. Que no estaba prestando atención. No, no, no es un estúpido. Claro. Es que estaba en otra cosa.
No sabés lo bien malo que está posteando. Acá
me cuenta una historia que dice que es posta a posta. Darwin, tengo un amigo municipal. El domingo fue el cumpleaños de su nino. Había otros 3 municipales. Confirmado, lo detestan. Yo le digo, pero él es uno, sí, es uno de los 4 que va.
4 en 5.000, uno de los 4. Tiene la mitad de la audiencia que tenía de Estadio 1.
Sí, exacto.
A su favor.
El lugar de 8 tiene los 4 municipales que...
Estadio,
para invitar al cumpleaños ya es más íntimo.
Estadio
para...
medio,
Es una cosa un poco más íntima, invitar a alguien a un cumpleaños.
Es Estadio Medio.
Estadio 0.5.
Estadio 0.5 es el programa que va a hacer el intendentino.
Estadio 0.5.
Exactamente, el programa que va a hacer el intendentino después de esta gran gestión interina, señor. Estamos con ustedes, intendentino.
Estamos
nosotros somos parte de esos 4 que lo aplaudieron. Los 4 que lo aplaudieron fueron los que llegó al cumpleaños.
Sí.
Ustedes 4 se vienen conmigo. Nos vamos a mi cumpleaños.
Hoy les pidió el cumpleaños. Chao, Darwin, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que iba a darse un gustito nada más. Y ahora está eligiendo colchón, ropero y hasta un sillón nuevo. Menos mal que está el especial remodelación de Mercado Libre con hasta 40% off y envío gratis. Comprá en la app.
Recontrametidos en la agenda cuando le piden a No Tocan Nada, ¿no? Medicalización de la sociedad con Sebastián González Dambraucas en el inicio de este 2025, un tema que va a abordar durante el 2025, diferentes aristas, momentos de la vida. En un ratito repasamos algún momento la columna completa que da notoquennada.org, una columna que comenzó con un relato de pluma propia, de su propia pluma, Juan, el último sobreviviente sano, poco caricaturesco por momentos, pero algunas personas decían, ese párrafo es mío, ahí soy yo, Juan soy yo, Ricardo dijo en un momento, ese Juan soy yo.
Somos todos, sí, claro.
Bueno, no, pero no todo, no todo.
No, pero en algún momento de Juan vos decís, ups, tic. Bueno, esa la tengo.
Lo escuchan el relato también, notoquennada.org en un ratito. Seba ha vuelto a No Toquen Nada. También mete vasos en la agenda con Trump Sunino, que por ahí va lo local internacional. Hoy por lo menos. Bueno, lo de Trump es un poco más que hoy, ¿no? Sí.
Trump Sunino hicimos
sí,
hoy.
Sí, sí. Dos líderes
que recularon.
Que pegaron la marcha atrás, que reculó. No sé si hubo aplausos para Trump. Yo creo que Sunino está un escalón más arriba.
En ese sentido.
¿Qué incomodidad los aplausos esos que escuchaban?
No, basta.
Como que uno arranca, el otro arranca y dice, ¿qué estoy haciendo? Ay, sí, no.
Es como si tuviera una salón más grande, ¿no?
Se corta el audio, pero hay un murmullo que arranca a crecer cuando arranca el aplauso también, que yo no sé cómo terminó esa situación, ¿eh?
Sí, no encontramos el video de quién aplaude, pero no para señalarlo, simplemente para darnos cuenta.
Para reconocerlo.
Un oyente nos dijo, esos que aplauden son los 4 municipales que fueron el cumpleaños. Yo conozco a uno de los 4, me dice...
No sé. Son 11.000 funcionarios y 3.000 becarios, nos decía un oyente. Opa, que creo que tiene buena información
al respecto. Que tiene la intendencia. Bueno, ahora venimos, les cuento de qué va la columna de Leo Barizón y que parece querer congraciarse con la dirección de la empresa últimamente.
No toquen nada.
Escuchá las noticias con el clima ideal, más allá del pronóstico. Presenta Dobarro y Pichel, expertos en buen clima.
No hay mucha novedad respecto a los últimos días. Quizás subió un poquitito la temperatura y la máxima, y va a subir mañana también más la máxima. No quizás, subió. Subió la máxima de hoy y subió la máxima prevista para los próximos días. Ahí me corrijo. Tenemos 22 grados ya hoy, sí. 24 de máxima, 26 de máxima mañana. Son días de buena temperatura, 18, 24, 18, 26. No llega a ser ni mucho frío ni mucho calor. Lo cierto es que hay humedad, inestabilidad y probabilidad de precipitaciones. ¿Qué hace Inumet? Se ataja. De acá y hasta el sábado inclusive. En algún momento, precipitaciones y probables tormentas lo pone jueves, viernes y sábado. ¿Qué hacen los demás pronósticos? Y bueno, defienden un poco la tesitura de Inumet, porque van tirando ahí como salteadito alguna probabilidad de lluvia los algoritmos entre viernes y sábado, ¿no? Lo tiran el jueves, hoy de tarde tiran, viernes de tarde lo tiran, sábado en la mañana también. ¿Cuándo se despejaría según todos los pronósticos? Desde el sábado, de tarde en adelante, con un cambio de viento, o sea, el viento llega del suroeste, refresca, ahí despeja inestabilidad, despeja el cielo, y bueno, se podría decir que del sábado de tarde, tarde-noche, en adelante ya no están las probabilidades de lluvia. Antes, bueno, esto, esta inestabilidad que puede dar incluso un día entero sin nada de lluvia, pero con estos pronósticos arriba de la probabilidad probable.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-001976. Más servicios, siempre en Gales.
El naranjazo ya tiene un tamaño de un peso 15. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que después de las medidas, de los anuncios de Donald Trump en las 4 jornadas de actividad cambiaria oficial que siguieron, el dólar se apreció frente al peso uruguayo un peso 15. Esa es la magnitud del salto hasta ahora. Ayer volvió a saltar de forma elocuente, superó largamente el techo de los 43 pesos, de hecho arrimándose a los 43.5. El interbancario en 43.363, en pizarra 42 pesos redondos la compra, 44.40 la venta.
Hola, soy como voy para Brasil la semana que viene. Pasa la cotización del real, no, dice
el real. Está de estable, 7 pesos la compra, 8.50 la venta.
Escuché al ministro de Economía, Gabriel Odone, decir, capaz lo estoy parafraseando, capaz que me equivoco, que es la mayor diferencia cambiaria con Brasil desde la crisis del 99. Uh-huh. ¿Recuerdan la crisis de evaluación del 99
de Brasil? Está barato Brasil, nos está diciendo a esta persona que se va a Brasil, que sepa que le va a resultar barato.
Fue la crisis, la caipiriña, aquello.
Claro, que después el efecto tequila, ¿no? Debe ser.
Sí. Voy a recordar a nuestro columnista que viene a continuación, porque esa crisis yo me la enteré. Yo no estaba tan informado en el 99 más allá.
¿Era deportivo?
Era deportivo. Estaba en un taller mecánico cerca de Tandil. Se jugaba un sudamericano. Claro. Y el mecánico tenía la radio argentina a todo volumen, una Mitre, sí, Rivadavia,
aquella continental. Aquella selección comandada por Omar Pouso, si yo no recuerdo mal. Sí. Esa sub-20.
Capitán, ¿no?
Sí.
Bueno. Y
claro, me refiero al capitán, sí, el técnico era Púa, ¿no? Seguía siendo Púa.
Estaba entre Tandil y Mar del Plata. Bueno, sí. Veníamos en auto.
Sí,
y
fue ahí.
Y paramos algo de pinchazo, no me acuerdo, con el padre del hijo, ¿no? De Carlito. Pero ahora vine Diego Muñoz a hablar de Libertadores. Y esos momentos que te quedan, recuerdo que estaba aburrido y había radio, no tenía celular en la mano. Entonces me quedé escuchando.
¿Sintonizaste?
No sintonicé. El mecánico.
Era la radio del taller.
Tenía,
sí,
la radio, taller tipo taller, bien, sí, fuerte, una radio tipo informativa, hasta Mitre Continental.
Efecto caipiriña.
Bueno, no sé si le llamaban caipiriña todavía, pero la evaluación, sí, de Brasil, afecta, no sé qué, el Real, Pachoa, no sé qué, reventó. Que ¿cuál es la chiquita inmediata? Qué cagada estamos en Argentina y no en Brasil en este momento para
aprovechar.
Sí, bueno. Sí. Bueno, después pegó.
Iba a demorar un poco.
Ya vas a estar en Brasil.
Sí, sí. Después pegó en todos lados, ¿no?
Ya va a llegar a Argentina.
Sí, claro, sí, digamos, claro, en pelotas. Saca. Bueno, vino, sí, todo, sí, 2000, 2001, viene la barriga. Pero bueno, ayer, si no me equivoco, me corregirán alguno que estuvo ahí en ADM, si no está ofendido con nada de lo que dijimos.
Sí,
me corregirá, no, bueno. Pero creo que dijo, sí, que era la mayor diferencia cambiaria con Brasil desde el 99. Que tenemos, a ver, no puedo corroborar eso, no sabría ni siquiera cómo hacerlo, pero tomo, sí, sí, la, claro, palabra.
Se depreció el real.
Ahí viene el hijo de Carlitos Muñoz, ahí viene Leo Barisoni, el hijo del Cacho Barisoni, también. Correcto. Aquí no tocan nada, con una columna a la que no tengo nada que ver, pero hablará de fotos de ciclismo, del Tour de France. Mañana comienza la Vuelta Ciclista del Uruguay, así que en la previa de la principal competencia que tenemos aquí del pedal, Leo Barisoni y fotos históricas.
De 8 a 12. No toquen nada.
Voy a contar una interna de la oficina, porque hoy mi compañero de todas las horas, Ricardo Leiva, que me acompaña aquí en esta temporada 20, por el vigésimo año consecutivo, me dijo, no vas a sacar de todos los departamentos, no te da. Y no me gustó. Y entonces le dije, ¿sabes qué? El 17 de abril vamos a intentar sacar desde la audiencia personas de todos los... No Montevideo, Montevideo no tenía sentido por lo que dijimos. La consigna era gente que nos escucha del interior. Y te voy a decir algo a esta altura, a las 10:27 de este algo de abril, 10 de abril.
Sí.
Nos quedan, solamente por confirmar nos quedan tres departamentos. Pero si Nico de Durazno nos confirma en estos minutos, tenemos dos Duraznos a confirmar. Sino nos quedan dos departamentos nada más, Artigas y Lavalleja. Después, Colonia, Florida, Maldonado, Cerro Largo, Tacuarembó, 33, Flores, Canelones, Rivera, Salto, Rocha, Paysandú, Soriano, Río Negro y San José estarían adentro. San José en realidad nadie le puso, te anotamos y no contestó.
No contestó todavía. Y hoy me ilusioné con la posibilidad de incluir Artigas porque justo nos mandaron unas fotos muy lindas de una lluvia aislada, aparecen los dibujitos cuando está la nubecita sobre un personaje en particular de Pueblito Sequeira, Artigas. Claro. Opa, sí. Vivís ahí.
Límite Artigas Alto es eso.
Pero se me pinchó porque...
Lluvia en Sequeira.
¿Por qué no es
porque Sequeira? Le pregunté si vivía en Artigas, me dijo, no, me las envió mi hermano que vive en Salto, se ve que fue circunstancialmente para Pueblo Sequeira. Mira, apareció La Valleja.
Y sí, tenemos un montón de gente en La Valleja.
Pues mira qué comentario, hay un montón de gente.
Tenemos un montón de gente en La Valleja.
Sí, Minas, no importa. No,
interior, no Minas, dice.
No, claro,
La Valleja. La Valleja interior, sí, bueno, ahí también hay una división, pero eso ya es distinto. Tenemos gente desde el ámbito rural, gente más de localidades chicas, pueblos más alejados de las ciudades y gente más de las ciudades capitales.
¿Y querés sacar a 18 oyentes entonces en un día?
Bueno, 18 personas de la audiencia del interior del país.
¿Que vas a hablar 3 minutos promedio con cada uno?
No, mucho más.
¿Mucho más y no te da?
Bueno, no tenemos ningún contenido nosotros. No tenemos nada.
Igual hacemos contenido.
No, está la columna de Darwin.
Sí, claro, una sola, bueno, es viernes, es un jueves.
Ya en enero cobró bonificación extra de Darwin por ser el único que laburaba. Nosotros veníamos, él trabajaba. Si le decimos
no
lo del jueves,
decirlo así, pero está bien, sí.
Si le decimos el jueves, va a pedir otra vez bonificación extra.
Bueno, se le dará.
No hay problema. Pero lo cierto es que yo creo que nos da bien. Alguna persona quizá nos cuente una historia más larga, otra será una historia más corta. No calculé los minutos, no me puse...
Si te vas arriba de los 4 minutos y medio promedio, ya se te desborda el programa. Sí. Para meter 18, digo yo.
18, esa
18.
Ese okay, es mi objetivo. Ese ahora. Bueno,
objetivo. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a estirar las charlas a propósito.
Nah, pero eso
es. Le voy a sacar conversación a los oyentes.
Vas a meter
7, 8 minutos. Vamos a hacer un filibustering y te vamos a dejar sin cubrir los 18 departamentos.
A propósito de una apuesta, de una chiquitez entre nosotros, que ni siquiera apostamos algo material, irías en contra del espíritu del programa.
¿En qué sentido?
Y que es contemplar a todo el interior del país ese día.
¿Ese es el espíritu del programa?
Ese día específicamente.
Un día para contemplar.
Bueno, si tienes que hablar con la audiencia que nos escucha en el interior, y si tienen cosas interesantes para contar, quedarnos hablando con ellos un ratito.
Bueno, José Pedro Varela, entonces, en La Valleja.
¿Cantidad o calidad?
Sí, señor.
Pueblo grande al borde del departamento. Vamos a por los 18 departamentos. Si no llegamos, no llegamos, Ricardo.
Te vamos a intentar, ok.
Vamos, hacemos como Trump, reculamos y hacemos menos, solo con un par.
No toquen nada. ¿Estás pensando en viajar? En COSEM ofrecemos planes de asistencia en viaje con el respaldo de Universal Assistance. Conoce más llamando al 1-9933. Válido para socios y no socios COSEM.
Girl, tema nuevo de hace unos días de The Black Keys. No sé si tiene que ver con la película que se estrenó hace un tiempo con Nicole Kidman, pero bueno, se llaman igual. Uh-huh.
le digo a uno que escribe de Farrapos, le digo, pero eso es Brasil, no, Farrapos.
No, estero de Farrapos, una de las áreas protegidas de Uruguay. Negro.
San Javier Farrapos, ¿sí, me dice acá, Colonia Doctor Luis Alberto de Herrera.
Wow.
Suena a Brasil, le puse yo. No sé si te vamos a sacar al aire Pablo Farrapos, me suena a Brasil.
Hay que ver.
No toquen nada.
Graviola te espera en su nuevo local de Rodó 1653, esquina Roxlo. Variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Y ahora también cafetería con opciones gluten free. Pedidos por WhatsApp 091-648897. Web graviola.uy.
A propósito de la columna de Leo Arizoni con fotos históricas del Tour de France y una muy actual del ciclismo, porque se viene la Vuelta Ciclista del Uruguay, y tiene que ver también con esto que vamos a hacer, que es recorrer un poco el territorio a través de la audiencia y las personas que nos llamen, en un momento además donde muchos y muchas montevideanas salen al interior del país a vacacionar, a tomarse un rato. De hecho, creo que hay una mirada un tanto crítica desde alguna de las personas que escriben, por ejemplo, de Salto. Acá voy a ver cómo se hacen los que pescan en el Aymán. No, aquellos que vienen de Montevideo y se hacen los pescadores. Bueno, a propósito de todo esto, nos mandan una foto de las 1000 millas del Uruguay, que serían la Ruta de América ahora. La Ruta de América cumple 80 años, dijimos el otro día. Estas fotos son de 1965, entonces no sé cómo empalmar eso, porque en realidad las rutas de...
Ya, ya estaban.
Y bueno, sí, 80 años para atrás, tiene que ser de los 40, ¿no? 45. Pero bueno, es una foto de las 1000 millas de 1965. Son espectaculares las fotos de las 1000 millas de 1965. De la vestimenta de los ciclistas, algo parecido a calza ya había, algo parecido a una zapatilla.
Que no así ya... cascos, ¿verdad?
No, no, todo, pero no hay cascos, no. Creo hasta los 90.
Hasta los 90
no hay cascos. Hasta los 90, es el gorrito ese bellísimo de ciclista.
Ah, claro,
que...
sí, con la visera corta.
Con la visera corta, que lo siguen usando ahora, pero para pasear, no puedes andar con eso en una competencia, pero creo que no había casco hasta principios de siglo en las competencias. Bueno, me dirán los que saben decir, no me acuerdo yo. No me acuerdo cuándo empezó el casco oficialmente internacional.
En Durán llegó a correr sin casco, ponele.
Se me está matando. Cumple 80 años la Vuelta Ciclista. Bueno, eso dijimos, Cartero, que la Vuelta Ciclista cumple 80 años, entonces, nada. Vos podés, Joel, tapale la boca al nórdico. Abrazo, dice Ana Inés. Vamos a hacerlo, vamos a lograr hablar con personas de 18 departamentos en una sola jornada. ¿Esto es récord Guinness?
No. Indurain corrió sin casco, sí, efectivamente.
Sí, es muy de este siglo el casco, ¿no? No corrían con casco. Bueno, cierta foto del 65, imagínate, nada que ver con casco. No, hablaste de rutas. Ah, me equivoqué, perdón. La Vuelta Ciclista cumple 80 años, que es la competencia.
Ah, rutas en menos. Sí.
No tengo ni idea cuánto cumple rutas, pero está la competencia oficial. Bueno, viene Leo, pero antes viene un pasaje por la Libertadores. Llega el hijo de Carlitos Muñoz.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Bueno, a propósito de la columna de Leo Arizoni y la pregunta de Ricardo del uso del casco en ciclismo, varios oyentes nos mandan alguna cosa. Después buscamos bien, porque no quiero tirar fechas al voleo. Me ponen 2002 el uso obligatorio de casco en la bici. Muy reciente. muy, muy siglo XXI, y otro me dice, qué vuelta ciclista, alguien que más, son de la NBA esto. El domingo se corre el infierno del norte, París-Roubaix. Oh. Bueno, tiene que ver la columna de Leo Arizoni en el día de hoy, tiene que ver, porque va a hablar Leo Arizoni de una foto de una de estas carreras, de estos monumentos, y del mejor ciclista de la actualidad, quizás, de la historia. Esas son fotos de las que van a... Están buenísimas las fotos, le digo, sí, en serio, porque son de Robert Capa, un capo, van a decir, antes que vean ustedes, porque... Y sí.
Primo de Ángel, que no es mujer.
Primo de Ángel Capa. Bueno, no, no, más
sí, estúpido sí, tenía todavía que llegar. Bueno, bienvenido, canciller.
No, uno de los grandes de la fotografía mundial. Y son fotografías del entorno. Sí,
el canciller era uno de los grandes.
Son fotografías... ¿Sabes que te voy a sacar en la deportiva, no?
Porque... porque
están en los dos grandes.
Sí, se sí. Se pone de árbitro.
Me va a molestar. Hablemos de... Si tiene ganas el canciller.
¿Cómo no?
¿De
qué podemos hacer un taller para charlar.
¿De la Libertadores?
Sobre la
masculinidad. Nuevas masculinidades.
Las Libertadores y los equipos uruguayos.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Solo quiero decir una cosa, para distorsionar un poco la columna y para picarla un poco también. Porque aquí a una persona como yo, que entiende poco fútbol, hace 4 años no se ve fútbol, le dijeron un equipito Vélez. Un equipito, le dije, estos empiezan con los equipitos, después andan bien, te pasan por arriba. Nada, me despierto hoy y veo un 4-0 de Vélez de visitante, del equipito que me dijeron acá que no le ganaba a nadie en Uruguay, que perdía con Juventud de las Piedras enfrente al shopping. Me dijeron eso acá.
No,
sí, se me dijo eso. Se me dijo, y yo dije, pará, que son argentinos, me arrancan un bien.
Estaba infravalorado.
Bueno, no sé, Vélez habrá que pierde todos los partidos.
Por algunas personas de este equipo deportivo, ¿verdad? Vélez ganó 4-0, echaron a Palermo de Olimpia. Oh, la verdad que no es.
Su amigo lo hizo echar, además.
Tiene. Claro, tiene un mérito grande Vélez, pero también es verdad que cayó en un grupo en el que no hay demasiado. Peñarol, no, claro. Peñarol ganó contra San Antonio Bulo. Sí. Esto es lo primero.
Ese sí, porque
no va a dejar pasar la oportunidad.
Bulo. Claramente. 2-0, un partido en el que solo le quedó como positivo el resultado, porque la verdad jugó muy mal, jugó Peñarol. Hay algunas cuestiones que Aguirre todavía no ha resuelto. Insiste con algunos nombres de jugadores que a todas luces no están hoy en un momento como para titularidad. Tal vez la franja izquierda sea la más notoria, que Maxi Rivera, que uno le reconoce su liderazgo, su ascendencia en el plantel, porque es capitán, pero que tiene muchos problemas a la hora de pasar al ataque, de dominar la pelota, de terminar los centros. Ahí a todas luces Juan Rodríguez es un jugador que pide cancha para ser titular. Aguirre todavía no lo ha hecho eso. Jaime Báez es otro que está en un mal momento. Peñarol en sí ha encontrado algunos circuitos futbolísticos. Sosa aprovechó muy bien su chance. Sosa a principio de año era un volante muy relegado. La lesión de Olaze, la lesión de Daria, la partida de García le abrió la puerta para tener minutos y la verdad que lo ha aprovechado muy bien. Y Peñarol, con una buena actuación de Leo Fernández, que en Libertadores la verdad que ha jugado muy bien tanto contra Vélez como contra San Antonio. Bueno, ganó 2-0. Quedó igual que San Antonio y por debajo de Vélez en un torneo en una fase en la que está último Olimpia, con quien ahora Peñarol va a tener que jugar. Así que es una fase que aún jugando mal, porque Peñarol está jugando mal y todos lo saben, tiene rivales accesibles y posibilidades para seguir en la competencia. Algo bastante distinto a la realidad de Nacional, que todos sabíamos caía en un grupo muy complicado, y al que hay que añadirle que Nacional mismo está en un momento muy bajo de forma. Ayer arrancó Peirano. A mí me sorprendió que estuviera en el banco de los suplentes Jeremías Recoba. Eso de movida, porque era un jugador que estaba siendo claramente figura. También me sorprendió la lectura del técnico, que en 2 entrenamientos modificó el sistema, generó un 3-5-2 o un 3-4-3 en algún momento para tratar de que con mucha intensidad recuperarle a Bahía, presionarle. Bueno, la verdad que Nacional jugó 20 minutos así, después le costó mucho, perdió todos los 1-1, no tuvo sociedades, no jugó bien Vargas, no jugó bien tampoco en la generación de juego el equipo, se gastó Ogio, y Bahía se le filtró siempre por el medio, toda la noche, y en una de esas filtraciones la pelota derivó hacia la izquierda y le hizo un golazo Eric Pulga, que no es el...
No es Eric Pulgar, que sigue jugando en Flamengo.
Eric Pulgar... ¿Es
Pulga? Es brasileño.
Pulga. Eric Pulga, sí.
El Eric Pulga.
Es un punterito.
Sí, le la clavó notable, con un tiro así con roja que se metió contra el palo. Nacional quedó último. La apuesta me parece que ya definitivamente sudamericana.
Sí, y aún así es difícil.
Sí, sí le da, porque quedó sin unidades y con... menos 4 de saldo de goles, en una serie en la que está primero Bahía con 4 puntos, y después está Atlético Nacional con 3 y un partido, e Inter con 1 y un partido. Nacional va a tener que jugar con Inter para cerrar la primera fase de esta ronda de Copa Libertadores.
Peñarol Olimpia Nacional con Inter.
Exactamente.
¿Dónde son esos?
Que juega los dos partidos Nacional ahora, el tercero y el cuarto lo juega de visitante, o sea, juega en Porto Alegre contra Inter Nacional y en Asunción contra Olimpia Peñarol.
Sí. Okay.
Te doy un detalle, Joel. Vélez convirtió en el partido con Olimpia la misma cantidad de goles que lleva convertidos en 12 partidos en el fútbol local.
Sí.
Tiene un saldo de menos 13 de goles. Es el segundo peor equipo de 30 en puntos en el campeonato argentino.
Lleva esto. Yo no sabía que Barros Esqueloto lo dirigía. Barros Esqueloto lo dirige.
Lo agarró hace poquito.
Arrancó bien. Debutó, jugó contra Peñarol, ganó, viene con 6 puntos.
Sí, venía de perder en su debut local, pero después ahora de más o menos.
Ahí está el panorama.
No le fue bien a Racing en Copa Sudamericana.
No.
No le fue muy bien.
Jugó con Huracán.
No le fue del todo bien.
¿Cuánto perdió?
Y 5-0.
Bueno, puede pasar.
Dolor en la voz del canciller.
Sí, claro. ¿Cómo no le va a dolor?
Es un hincha.
Impactante.
No toquen nada. Este año, lleva tu carrera profesional al siguiente nivel. Comenzá en abril tu posgrado en la Universidad Ort Uruguay. Ort Posgrados. Tu próximo paso.
Bueno, tengo de acá y de allá, de Libertadores y Liga de Campeones, un bolso, más o menos los conozco de la audiencia porque a veces nos boludeamos un poco lo de Nacional, y este bolso dice, si traemos 2 o 3 puntos de Brasil estamos con vida, es un grupo parejo, como que se van a ganar todos y perder
como
todos.
Como si fuera a traer un par de paquetes de fideos del supermercado.
No, bueno, unos ticholos, sí. Pero no es que Nacional esté eliminado.
Como que todos se ganan entre todos,
es
dice.
Es que es un grupo... ya muy difícil de por sí, y Nacional arranca muy mal, perdiendo local y comiéndose 3 de visitantes. O sea, la perspectiva no es tan alentadora. No
Rodrigo Ceni, el de Bahía, fue el que dejó bien
Rogerio. Rogerio.
Ah, me puso Rodrigo. Rogerio Ceni de T de Bahía dejó bien enterrado a Nacional ayer. Dijo, hablando de su equipo, que es el primer partido que gana Libertadores en el exterior en su historia. Es un equipo que aún no alcanzó la madurez y ganar a Nacional es un logro. Bueno, no
está mal,
porque no es un equipo...
¿Volvió el Barça de Messi con Yamal? ¿Yamal? Preguntan acá.
También Yamal, bueno, sí, le ganó 4-0, ¿no?
4-1 al Borussia Dortmund, y está casi en semifinales de Champions, en una llave que se va a tener que definir en Alemania. 4-0, está bien, el que hizo el Borussia se lo anularon ahí sobre el final. Y el Arsenal le ganó 3-0 al Real Madrid. Así que a esta altura lo más alentador para el fútbol español es que Barcelona esté entre los 4 y el Real, que va a intentar la épica.
No,
perdió 3-0 con Cuadro Arsenal.
Cuadro asquerosamente grande.
Bueno, pero esta vez está complicada, ¿no? Parece. Esta vez está complicada, ¿verdad?
Mañana vuelve el canciller en la columna deportiva con Darwin, a quien no toquen nada.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Se sigue inscribiendo la audiencia para charlar con nosotros el jueves 17 de abril. Vamos a escuchar a la audiencia que vive en el interior, sus historias, dónde viven, desde hace cuánto. Bueno, alguna gente toda la vida en ese lugar, otros se han mudado recientemente, otros van y vienen. El cura de Fray Bentos estaba en Salto, pero es oriundo de Fray Bentos.
Sí. ¿Por qué departamento lo tomamos o quemamos 2 en 1?
Porque ahora está Fray Bentos, escuchando.
Claro. En Río Negro, ¿no? Puede ser una estrategia tuya para llegar a cubrir los 18, hacer un 2 en 1.
Mi objetivo es cubrir los 18 departamentos, excluimos obviamente a Montevideo.
Bueno, podría ser Montevideo rural, ¿eh?
Bueno, no me desafíes, no me desafíes. Rafael Peraza, San José.
Sí.
Bueno, tenemos de San José, pero bueno, podemos, después lo que vamos a tener que elegir entre toda la gente, pues ya tenemos bastante más que 30 personas para anotadas, para hablar. También hay tema de horarios, algunas personas no van a poder. Vivo en Peraza hace 16 años, soy canario de nacimiento. Lo tomamos como Peraza, ¿no? Josefino se dice San José.
Sí, Josefino, correcto, porque los maragatos son los de la ciudad de San José, son de San José de Mayo.
Siempre me lo explican y siempre que lo explico, dudo si lo hago al revés. O sea, si el maragato, bueno, si
el maragato es el de la capital y Josefino del departamento.
Bueno, pero esta es la idea, el interior del país. También la idea de Leo Avizón, y siempre metido, compenetrado con el programa. Y la semana que viene vamos a recorrer el interior. ¿Qué recorre el interior la semana que viene? La Vuelta Ciclista. Entonces, columna de fotografía. Acá se acusó, que son las peores lenguas de este sí, programa, como Emiliano Seca,
de forma, por ejemplo, rastrera, sí.
Que era para congraciarse con la dirección, hablar de ciclismo.
Sí, 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 o sea, fue una decepción que tuve con Emiliano Seca.
Doble decepción. Ahora por decirte que... Bueno, nada, las fotos son increíbles, las historias están buenísimas, como siempre, de Leo. Nos vamos a la competencia emblemática por excelencia del ciclismo mundial, que es el Tour de France, aunque la gente gritaba, mirá, está el París-Roubaix el fin de semana. Sí, son competencias... en Europa, como la de París-Roubaix, que sacan a lo largo de un trayecto, obviamente, a la calle millones de personas, 1.000.000 y pico de personas, 2 millones se calcula, es muy difícil calcular eso además, a veces, pero hay que ver las imágenes, si quieren, el fin de semana, lo que es los pueblos volcándose a las calles con este tipo de competencias. Claro, tiene una ventaja, ven pasar a quienes son sus ídolos a un metro de distancia, a veces cuando es en subida,
sí,
o en adoquín,
bien, despacito.
Despacito. Eso es muy difícil en el mundo, actuando, ¿no? Porque después lo puedes ver en una jornada, yo qué sé. Pero en el momento de que están compitiendo, ver pasar a tu máximo ídolo a 20 centímetros, un metro de distancia, 20 centímetros...
Es peligroso.
Es peligroso. Un metro de distancia, verlo ahí en el esfuerzo, claro, llena de niños y niñas toda la ruta, más de los mayores. Y alguno va a robar alguna caramañola que tiran también.
Sí, hay toda una industria de las cosas que van descartando.
Yo me tiro de cabeza, si tiro una cara. Pero la columna de Leo va mucho más allá. Va al arte, a la fotografía y a grandes fotógrafos de la historia.
No toquen nada.
Antes de la Vuelta Ciclista, algunas postales históricas de ciclismo, de muchos años atrás, de muchas décadas atrás, para entender y aprender con Leo de algunos grandes fotógrafos y también de la forma en que fue cambiando la fotografía deportiva, en este caso de ciclismo, pero la fotografía deportiva en general.
Sí, exacto, porque vamos a tocar fotos de 1939, 1984 y una reciente de hace una semana, ¿no?
Saltando de décadas, bárbaro.
Sí, y como una pequeña introducción, es que la fotografía, todo ha cambiado muchísimo. La tecnología, obviamente, todo, pero la fotografía cambió muchísimo, y sobre todo la fotografía de publicitaria, la fotografía y la fotografía deportiva, ¿no? Si nosotros vemos la década del 40, 50, 60, los tipos de fotografías del deporte eran como planos mucho más abiertos. Recordemos las fotos de Testoni del Maracaná. No está el jugador cercano. O sea, son planos como mucho más abiertos porque las ópticas no estaban del todo desarrolladas, esa cuestión del teleobjetivo, ¿no? O sea, es relativamente nuevo esa cuestión, esa posibilidad del fotógrafo o la fotógrafa de meterse adentro de la competencia con un super teleobjetivo y mostrarnos ese, como hasta la transpiración de un atleta, de un ciclista en este caso, ¿no? Pero realmente es algo como de los 70, 80, sobre todo los 80 y los 90, esa evolución de los grandes teleobjetivos que cambió mucho la fotografía deportiva. Y también hoy en día esas cámaras que tienen... para mí a veces es como demasiado, yo qué sé, llegan a 100 disparos en un segundo y vos decís, ¿para qué? Entonces, ¿para qué tanto? Si te dedicas a los Juegos Olímpicos.
Si tirás 100, es muy difícil elegir, o ya el ojo avesado del fotógrafo, porque viste cuando vos tirás incluso en las velitas de cumpleaños. Tirás 74, después tenés que borrar 73, y yo cuál sé, qué mierda es la mejor, tengo que estar una hora y media seleccionando cuál es la buena de estas 100
pero,
que
pero
me tiré.
Pero es que te agrega el mismo trabajo, o sea, vos tenés que revisar esas 100, claro. Pero me parece que está bueno para yo qué sé, finales de Champions League, Juegos Olímpicos, sí, vos no te perdés ningún instante mínimo, pero después, yo pongo dos ejemplos cortitos, se retira Iniesta, hace muchos años, va al Camp Nou, a después de noche, porque ya terminó el partido, se sienta, como le bajan las luces, se sienta, él reflexiona o algo, y se siente el fotógrafo del club, debe ser ahí, decís vos, qué necesidad de tantas fotos para algo que no se iba a mover, él estaba sentado. Julián Álvarez, cuando viene al Atlético de Madrid, también llega, y entonces estaban todos esperando, cuando llega el saludo con De Paul, compañero de selección, y se siente para un saludo de una práctica.
Solo vos sentís eso.
Entonces vos decís, claro, pero lo hago capturas de pantallas también, de video, para después mostrarlos en las clases, porque decís, bueno, hay momentos que sí es necesario, y hay otro momento que
están
decís,
quietos ahí, yo
están quietos con dos, tres disparos por segundo.
Claro, Leo es más del chac.
Ya está, sí, 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 sí.
No del terror.
Y también hay un desgaste del equipo, ¿no? O sea, las cámaras están preparadas para, están programadas para tantos miles de disparos. No es que se te rompa enseguida, pero, no es que se te rompa enseguida, pero bueno, lo que
están abusando de la tecnología, Leo, decir.
Y bueno, yo la obsolescencia de la máquina, capaz, sí, la estás apurando.
La aceleran, claro, sí, sí, cuando sí. Es en tiempo, es en cantidad
está
de disparos.
Está programada para tantos miles de disparos. No es que pasan esos miles de disparos y se rompan, pero sino que se empiezan
aprendemos a aprendemos ahí con la historia. Bueno, vamos bien atrás con un gran fotógrafo y una foto maravillosa. Están en Twitter también las historias de Instagram del programa de No Toquen Nada para verlas, ¿no?
Sí, y nos remontamos a 1939 y a un fotógrafo que lo vimos, a Robert Capa, un fotógrafo que está vinculado a la fotografía de guerra, a la fotografía bélica, un fotógrafo que cubrió la Guerra Civil Española, un fotógrafo que cubrió la Segunda Guerra Mundial, un fotógrafo que cubrió el desembarco de Normandía, y que no sé si todos saben que cubrió el Tour de France para Paris Match en 1939, a unas pocas semanas de que se inicie la Segunda Guerra Mundial. El Tour de France nace en 1903 y se separó en los dos periodos entre guerras, ¿no? 1915-1918, 1939-1945, se volvió en 1946. Y Capa fotografió en 1939 el Tour de France, concretamente esta fotografía que vamos a ver. Hay fotografías magníficas, pero son dos fotografías que funcionan como díptico, concretamente el 13 de julio de 1939 toma estas fotografías, que es de lo que vos venías hablando antes, del público volcado a las calles esperando a sus ídolos que pasen por una calle de adoquines. Es exactamente eso, y es un grupo, está como enfrente de ese grupo, está como en la otra acera, fotografiando ese grupo que básicamente son una fotografía horizontal, blanco y negro, son como 10 niños y como 6, 7 adultos atrás, que están esperando como súper con mucha expectativa, con mucha esperanza, con mucha los rostros, los niños están como agazapados mirando todos hacia la izquierda, porque están viniendo. Los niños tienen como diarios, parece una imagen del neorrealismo italiano, ¿no? Es en Francia, claro. Pero parece esa cuestión de tienen un periódico en las manos, están mirando hacia la izquierda, que vienen, están todos súper expectantes. Y la foto siguiente, por eso digo que funciona como díptico, esos ídolos ya pasaron y ellos están, todo ese grupo está mirando hacia la derecha nuevamente, ¿no? Ya los gestos ya más flojos, no hay tanta tensión por el pasaje de esos personajes, de esos ídolos, y esa fotografía realmente yo la describo como es poesía, o sea, es como sacar de contexto el Tour de France y llevarlo al espectáculo de que es para la gente, ¿no? Y algo lindo que me parece que está buenísimo, porque ellos están en el fondo hay una tienda que de bicicletas que es de Pierre Cloarec, y que es el dueño de esa tienda de bicicletas que está atrás. En realidad era un ciclista que competía en ese momento en el Tour de France. Tremendo. Y que es más, había ganado la etapa anterior. Incluso Robert Capa también fotografía en parte a su hijo, que lo está mirando cómo corre, ¿no? Y destacar eso, Robert Capa, un gran fotógrafo de guerra, fotografía otras cosas también, como en este caso el Tour de France. Vamos a la segunda fotografía y nos trasladamos a 1984. Obviamente que yo tuve que googlear quiénes eran, no los conocía los ciclistas. Bernard Hinault, un ciclista, un corredor histórico francés que reinó, por lo que estuve viendo y también por lo que hablé contigo, en los 70, a fines de los 70, primeros años de los 80, y después te enteraste, claro, tiene 5 tours de France este tipo.
Una cosita.
Y según por lo que estuve investigando ahí, buscando, era como un corredor como súper incisivo, agresivo, atacaba. Y la fotografía, nos vamos a ubicar el 12 de marzo de 1984, que se corría la quinta etapa de París-Niza. Y para describir la fotografía, no está subiendo un repecho, no está escapándose del pelotón, no está absolutamente nada. Está en un lío, que hay un montón de gente, y pegándole un piñazo a un espectador. ¿no? O sea, era un espectador que estaba ahí, ahora vamos a ver qué estaba haciendo, y hay un gran convulsión, está todo convulsionado porque hay ciclistas con sus bicicletas que competían, hay una persona que está diciendo como paren, y Bernardi no, le está a punto de propinar un trompazo a uno de esos.
La foto lo congela en el momento que se la va a dar.
Un 4 veces ganador del Tour de France, 2 veces ganador del Giro de Italia y 2 veces ganador de la Vuelta a España en ese momento. Después de esa foto, ganaría un Giro y un Tour más.
Claro, y acá aparece Mohamed Ali, ¿no? Sí. O sea, en la fotografía.
Tiene razones para molestarse.
Sí, tiene razón.
Ahora se explica Leo.
Yo hubiese hecho lo mismo. Están por las afueras de Marsella, está todo como el pelotón, y en un momento Bernard Hinault como que ataca y parte ese pelotón, y se lleva a la rueda, los términos que estoy usando son buenos, lo lleva a la rueda como a unos 20 corredores, ¿no? Y se escapa ese pelotón liderados por él, ¿no? Atrás había quedado un líder que él competía, Robert Millar, pero estaba escapado, pero a la altura del kilómetro 154 aproximadamente, ¿qué ve adelante de él? Hay como 300 trabajadores haciendo una huelga, obstruyendo el pasaje por la ruta. Eran 300 trabajadores de un astillero local que de nombre era La Ciotat y que estaban bloqueando la carrera y protestando. No, o sea, era la manera de hacerse visible. ¿Qué
más? Meterle un piquete al Tour de France, claro. Cuando el tipo viene escapado tratando de descontarle al líder.
Después uno buscando empieza a ver que de la organización del Tour de France, después con el paso de los años negocian con ese tipo de manifestaciones y dicen, bueno, está, los mostramos un poco, pero no nos corten la carretera, ¿no?
Sí, hay negociaciones en varias localidades y momentos por diversas protestas, ¿no? Creo que los únicos que lograron en un momento saltear eso fue una Vuelta a España, que era una zona vasca que le tiraba Miguelitos, ¿no? Pero entonces, claro, hay...
Claro, eso ya es más de formato microterrorismo.
Sí, que hacen pinchar y poner en riesgo varios ciclistas, pero bueno, sí, a veces manifestarse ahí en esos eventos da mucha notoriedad, también pone en riesgo a los ciclistas, en este caso ponía en el 84 en riesgo la competencia que estaba haciendo uno de los grandes de la carrera, ¿no?
Sí, y los puso en riesgo porque cuando ve esa la carrera cortada, que están los 300 manifestantes ahí, Bernard Hinault, en vez de aminorar, bajarse, va directamente y choca.
Ya dijiste que era picante, bueno,
así de picante fue también su reacción. Se cae de la bicicleta, los otros ciclistas empiezan a bajarse, él se cae de la bicicleta, se levanta y agarra a uno del, porque está el video también, agarra a uno de la solapa y cuando le va a dar propinar un puñetazo, clic, ¿no? Y esa es la maravilla de la fotografía,
porque
te da la sensación de que lo mató de un piñazo y después ves en la realidad en el video que el tipo se esconde un poco, le da un piñazo como en el hombro, capaz que él paró en un momento para...
Ya se está cubriendo en el momento.
Y ese es el momento. Y me pareció ahora que descubrí la fotografía como una fotografía como magnífica, que trascendía un poco esa cuestión del ganar y que era algo como diferente, ¿no? Al final lo que termina es que Hinault no quería abandonar la carrera, lo convencen para que siga, se reanuda la carrera, los manifestantes los logran sacar, se respetan las distancias que venían, los tiempos.
Sale segundo igual en ese Tour.
Ahí va.
No lo gana.
Y en esa etapa sale tercero. Y también lo que pasa que en esa caída se fisura una costilla. Y terminó todo el Tour, salió segundo. Pero era picante y él solía decir que mientras siga respirando, seguiré atacando, y muy bien que lo hizo.
Bueno, vamos a la foto que llevó a Leo a inspirarse a buscar fotos históricas, Robert Capa del Tour de France. Es una foto que a mí me llegó por Instagram, estos videos que llegan contando la historia del fotógrafo, de cómo sacó esta foto, para mí épica y maravillosa, no porque me guste el ciclismo, sino porque la Piazza del Campo, no sé cómo se dice en italiano, pero la Plaza del Campo de Siena es un lugar maravilloso, vale el apunte que Gustavo Laborde fue el que me dijo, no dejes de ir a Siena. Es medieval, épico, y bueno, ahora cuenta Leo los detalles de la foto y la cantidad de gente impresionante que hay en Siena en la llegada de la carrera. Así que vamos con Pogacar, el actual mejor ciclista del momento y quizás el mejor ciclista de la historia.
Sí, tiene margen para lograr esos números, ¿no?
Bueno, el de que va a hablar Leo es un esloveno de 26 años, 3 veces ganador del Tour, ganó a los 20 años, además por primera vez el último ganador del Tour, ganador del Giro Italia, el último ganador del Giro.
Sí, el año pasado metió esos dos juntos el mismo año, no es fácil. Lo que no tiene todavía es Vuelta a España.
¿Por qué no la corrió?
Sí, una vez salió tercero en el 2019.
Sí, es cierto. Ah, el 19 cuando después gana el Tour. Bueno, 8 monumentos, las carreras más importantes de un día, esta como la que viene, París-Roubaix, actual campeón mundial de ruta. Además, bueno, para mucho mejor de todos los tiempos. Y lo importante acá es la técnica y la búsqueda de una foto para que sea buena. No la pegó de casualidad este hombre.
No, pero también, capaz que está bueno que abres, también esta fotografía que ahora voy a describir, está buena porque también lo que sucedió en la carrera, ¿no? O sea, el Pogacar cae, ¿no? En un momento.
La Strada de Bianchi es una carrera que se corre Siena a Siena. Ahí pasa eso a veces. Salen y entran, en el lugar de la Toscana, que es maravilloso, pero que tiene mucho camino de tierra y tiene, como todo, carrera en Europa, mucha subida, mucha bajada. Pogacar se cae en una bajada, siempre es un riesgo enorme caerse en bajada.
Sí, ese es probablemente el momento más riesgoso de las carreras cuando hay bajadas.
Sí, no, a los 95, sí. 98 kilómetros por hora, muchas veces no iba tan rápido en esa, se cayó de costado, sale hacia el pasto, se rasguña todo, quema, ¿no? Como le dicen, porque se quema todo el hombro y demás, pero eran magullones y la bici, cambia de bici y sigue adelante, con el maillot todo roto, el hombro al aire, con sangre, en fin.
Épica.
Sí, épica, sí. Alcanza al británico Pidcock, que venía un poquito adelante, que lo vio venir igual con esa fuerza, y entra solo a Siena, a esas calles adoquinadas y medievales, y ahí viene la historia interesante para vos, la del fotógrafo que lo estaba esperando.
Sí, la fotografía es esa, ¿no? Es como la entrada, o sea, es una foto vertical, es una fotografía que está como el camino de entrada, él todavía no está llegando a la meta, aparece chiquito en la parte de abajo de la fotografía, al costado miles de personas vivándolo, toda la arquitectura espectacular en tonos cálidos, realmente es una foto divina, sacada por Allen Milave, que algo particular que quiero destacar es que es el fotógrafo personal de Pogacar, ¿no? Es el fotógrafo y ahí también hay un cambio, ¿no? Antes era el fotógrafo de la agencia, del medio o algo. No, ahora los grandes atletas tienen su propio equipo de difusión, ya sea fotografía o video.
Y redes.
Y de redes. Sí. Y él tiene su propio fotógrafo, ¿no? La historia de la fotografía, la gente la va a ver y dice, ¿qué foto? O la vio, o le dio like, o le hizo un comentario a Pogacar, y es espectacular. Y eso es lo que tiene que suceder. La foto tiene que impactar. No tiene por qué la gente saber cómo se hizo, pero en este caso me parece que aporta muchísimo cómo fue esa cuestión, que a veces la gente tiene que saber que los fotógrafos tenemos o tienen siempre como una estrategia también para llegar a esa foto final, ¿no? En este caso sucedía eso porque un día antes de la carrera, el fotógrafo de Pogacar, Allen Milavec, fue al lugar, fue a la llegada y dijo, bueno, a ver, ¿dónde me coloco para lograr una mejor toma, ¿no? Él dijo, el fotógrafo, el año anterior había podido hacer una buena foto de Pogacar, de su celebración en la línea de meta cuando agarró la bici y la levantó por todo lo alto tras la victoria. Pero esta vez quería algo diferente, algo especial. ¿Y qué es lo que ve? Ve un balcón ahí cerca de la llegada y dice, fue así como vi el balcón en la esquina de la plaza y pensé, ese es mi sitio, ¿no? Y entonces sube al lugar, el lugar era un restaurante, y comprueba que la vista está buenísima, pero hay un detalle que está importante, es el fotógrafo personal de Pogacar. Entonces hace una foto, supongo que capaz que con el celular, y se la manda por WhatsApp, y le dije, che, Pogacar, eso lo estoy agregando yo, no le dijo che, pero acá me voy a poner mañana, ¿te parece bien? ¿Está todo bien? Y Pogacar, que supongo que estaba descansando o algo, le dice, sí, me parece perfecto, está bien que te pongas acá. Entonces le dio el ok. Y entonces el fotógrafo, ¿qué hace? Reserva el lugar. Dice, mira, yo mañana voy a venir o algo de esto. Y tuvo un precio. O sea, arregló el precio.
Por 50 euros bloquea el balcón.
Ahí va. Me costó 50 euros, dijo, para todo el
como
día.
Como si fueran las llamadas. Y, se alquiló un balcón para
eso. Es eso. Para todo el día. Y estuve allí desde el inicio de la prueba masculina hasta la llegada de Pogacar a la meta. Es decir, durante 5 o 6 horas seguidas. Fue una larga espera, pero eso también forma parte de nuestro trabajo. O sea, el fotógrafo personal no hace toda la carrera, sino que se queda ahí esperando, y en broma dice, bueno, tuve la posibilidad de probar toda clase de prosciutto, el vino toscano sí que lo dejé para otra ocasión, pero sí aclara que estaba nervioso, y eso es lógico que nos pase, porque decís, bueno, estaba nervioso, llegará primero, llegará segundo.
Juntos, que es otra foto.
Ahí va, es totalmente otra foto, y aparte estaba nervioso por lo que vos acabas de contar, de que la caída.
Sí, ¿no? En las llegadas, en general, hay pantalla gigante con la transmisión, él ve la caída, claro, de Pogacar y se la mierda. vaya.
Claro, sí. Se me arruinó, o sea, claro. no tiré
estos 50 euros claro. a la basura.
Y eso es lo de menos, porque se te arruina la foto. Vos pensás, digo, bueno, está que gane para yo tener la foto. Si sucede algo, que sucede adelante de mi cámara, ¿no? Y entonces, y ahí sucedió todo eso, que cambió de bicicleta a Pogacar, remontó, lo alcanzó, que quedó bastante lastimado, pero llegó.
Para la foto mejor.
Y llega Pogacar, está llegando solo, todo lastimado, todo magullado, suelta el manillar, levanta los brazos y desde arriba del balconcito el fotógrafo hace ese clic y que dijo, yo sinceramente nunca había visto nada igual, dijo su propio fotógrafo, ¿no? Y también esa fotografía que está con los brazos levantados y toda esa cuestión de esa plaza arquitectónica medieval realmente impresionante, es lo que quiso hacer el fotógrafo, porque dice, quería transmitir algo similar a la película El Gladiador, como si Pogacar estuviera entrando en el Coliseo Romano.
Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramañola, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. A codazos y escupidas se juega la cuerda, se corre la curva, se mueve la esquina. A codazos y escupidas se mueve la esquina. Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramelo, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Patinazo y rodada, repecho y bajada, se agota la curva, se salta la vía. Patinazo y rodada, se salta la vía.
Enorme Fernando Cabrera, que hace para mí como una oda al ciclismo, al sacrificio, muy nuestro, muy uruguayo, sí. Muy montevideano, muy del oeste, ¿no? Y esa cuestión de Caramañola, sí, Morral,
del
de la
norte
fiereza.
Y de los lugares, claro. De Montevideo, donde siempre hubo más ciclismo, ¿no?
Claro,
sí, como la contracara, es como el negativo del básquetbol en términos deportivos, sí. De Montevideo, ¿no? El básquetbol en la costa, el ciclismo en la periferia.
Claro, y cómo hace la poesía el ciclismo, ¿no? Caramañola, Morral de la Fiereza, las manos llenas de palmadas y ruedas auxiliares, y Mateo después cantando Cruz Ciclista Fénix, Maroñas Policial, General Hornos, me parece una oda al ciclismo.
Toquen nada.
Presentó SBI. Contrata tu seguro con tu corredor o en sbi.uy y avanza seguro. 30 años en Uruguay.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta PIMO, facturación electrónica amigable, proveedor oficial de DGI.
columna de Leo Barisoni a propósito de la vuelta que se viene y de fotografías históricas de ciclismo. Ya fue al Tour de Francia y hasta Robert Capa para llegar al actual número uno, a Pogacar, y algunos mensajes de la audiencia.
Sí, muchos elogios, qué grande Barisoni, qué bella columna, gracias, buenísima foto historia de Leo. Alguien acá dice, toda esta vuelta para que Joel pueda hablar de ciclismo. Después alguien que
ciclismo de primera no está mal como espacio, lo propone ahí como nombre.
Está bien, ciclismo de
primera. Es un poco trillado, pero...
Pero bueno, Fernando Cabrera corrió en Chiva, comenta alguien acá.
Mira, puede ser, sí.
Sí, después Nati dice, amo esta columna, re Team Poggi.
Esperando el Pogacar, tour con ansias.
Poggi, como le dicen a Pogacar.
Claro, esperando el tour con ansias. Y después acá alguien explicaba la etimología. Guillermo nos pasaba la etimología o el origen de la palabra caramañola, del francés caramañol, que es soldado de la Primera República Francesa, derivado de Caramagnole, y este de la ciudad llamada en francés Caramagnole. Caramagnola. Eso, así andaba a chequearlo.
Habrá que ver cómo eran aquellas caramañolas. Hoy en día, en general, son térmicas para poder aguantar tanto... sobre todo para poder, no tanto la temperatura, cuando hace frío también, iba a decir el frío y calor, porque cuando hace frío para que no se congele, ¿no? Porque corren arriba de la montaña a 2000 metros.
A veces hace mucho frío,
claro, sí. Entonces si la temperatura natural no la aguanta y se congela, se pasa, pero para aguantar el frío. Pero me imagino que Caramagnole, ¿cómo se llamaba? Caramagnole, no se imaginaría, hubiera imaginado que adentro tienen un polvito que mezclan también con electrolitos y todos los minerales posibles, los sacuden. Y eso es lo que toma, estoy hablando de productos legales.
Todo. Sí, por lo menos para el ciclismo, sí.
Para el fútbol sirve también.
Sirve, sí, ¿no? Hay que batir y tomar eso.
Tomamos un...
Ajá. No digas nunca, Leo.
No, naranja, azúcar y sal.
Claro. Pero usted lo hace con naranja, azúcar y sal. No,
se hace la reposición isotónica casera, se hace.
Y eso, ahí...
Tres naranjas en un litro de agua, tres cucharadas soperas de azúcar y una cuartito de sal.
Claro,
tengo todo.
Y tus,
me falta el fútbol.
Y tus hijos piensan que estás en 1992 o que te lo dijo.
No importa lo que piensen los demás, importa lo que piense Leo. Pero es la autoficción acá lo que importa.
Eso viene en un polvo hoy con todos los electrolitos, todo, lo tirás una cucharada.
Déjalo con las tres naranjas, que está bien. Lo que ya lo querés sobremedicalizar.
Voy a hablar con tus hijos. Un scoop,
pero no es natural. Eso lo preparo el día antes y tengo todas las propiedades.
No tenés
perfecto, nada,
esa porquería
perfecto
que estás tomando, pero bueno, si se lo cree, está bien, es como el fútbol. Bueno, muy bien, Leo Barisoni, gracias por esta columna, gracias, nos vemos en breve. Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
A veces agendamos, aparte de la audiencia, pero en este caso está agendada como de Bilbao o agendado, no sé. Me está escribiendo, me gustó mucho el mensaje que llegó, porque va en la orientación de lo que queríamos cuando nos fuimos a YouTube. Llega el mensaje con la captura de la pantalla plena de No Toquen Nada. Ahí está Ricardo y estoy yo, está el No Toquen Nada, está el electrocardiograma en verde.
¿No? Sí, exacto.
Del sonido, dice, qué bueno... Joshua.
Ya, es Allison,
bien,
sí.
Bien.
Ahora le agrego.
Gracias, porque Allison es un oyente hace muchos años, sí, y está allá en Bilbao. Gracias por este comentario, porque la idea de ir a YouTube en placa, claro, no es ir a buscar numeritos de YouTube, numeritos de cuánta gente está mirando en vivo, porque en realidad es una misma opción de audio de la que tienen en la radio, porque seguimos haciendo radio, en streaming, que estamos hace muchos años con miles y miles de oyentes en streaming, del sol.uy, no toquen nada.uy, y además ahí hay varias opciones por las que entran al streaming, algunos directamente por ahí, otros por TuneIn, en fin. Bueno, y esta opción era una más, porque hay gente que anda más en YouTube, y era una opción más de audio. En algún momento podrá, y quizás lo evaluemos, de estar con imagen también. No es la idea que tenemos en el momento. Sí dejaron demanda algunos completos, espacios, contenidos, de, por ejemplo, alguna entrevista, alguna ronda, no sé, yo qué sé, la columna de Sebastián González Dambrauskas de hoy. Eso lo vamos evaluando y vemos, y entonces se puede ver con imagen porque está realizada, está realizado el trabajo para que pueda estar también así. No en vivo, no en este momento, y no lo pensábamos así, pero sí, como nos dice Alinson, para intentar tener una opción más para escuchar por audio. YouTube es una opción para mucha gente hoy. Y la verdad, además, es que si escuchan los principales streaming que hay aquí en Argentina, para decir la zona nada más, ¿no? Uh-huh. En el tema de radio, en general, si bien están transmitiendo, lo que hace la gente es escucharlos. Lo admiten ellos mismos cuando escuchan otras cosas.
Están generando una imagen que es descartada por la mayoría de la audiencia, que tiene potencial acceso a esa imagen, pero que en realidad lo que hace es consumirlos a través del oído.
Estoy hablando cuando salen desde una radio.
Sí.
Cuando son nativos de streaming, igualmente tienen mucho
también
más audiencia.
Los escuchan mucho.
On demand. Y también los escuchan. Y ellos dicen, se escucha. Los sigo escuchando. He escuchado, vale, sí, la redundancia, decir a varios que le dan el pase. Porque además, justo en Argentina y Uruguay, se da una cosa muy loca de los streaming que tienen formato de radio, agenda de radio. Cosa que eso es muy loco. O sea, no se le ocurría a los streaming, yo quería el Rubius ni Auron. Tenía un horario de agenda de radio, subían sus contenidos.
Todos los días a esta hora
tiempo, transmitimos, sí, ¿no? Por más que transmitieran todos los días, pero bueno, esto está río platizado, así, río de la platizado. De esa manera, con una especie de horario. Cada uno con su historia. Por suerte, desde hace 20 años nuestros números de audiencia están en la radio, también en streaming. Hace muchísimos años estamos en streaming porque entendemos que es radio.
Sí.
Es otra forma.
No, porque en realidad probablemente mucha de la audiencia que tenemos por radio, que la forma que tenemos de más o menos aproximarnos a ese dato son las encuestas. En muchos casos puede ser gente que nos escucha por el streaming, pero que ante la encuesta obviamente responde qué es lo que escuchó en la radio, porque lo que escuchó en realidad fue la radio,
no,
aunque no haya hecho por internet.
En contra de ningún formato, de ninguna plataforma, ni ninguna forma de llegar a la audiencia, que es en definitiva lo que quieren todos. En principio haciendo radio, que es lo que hacemos. Después, bueno, en algún momento veremos si la imagen lo es todo, como dicen varias personas, ¿no? Varios gurús del Río de la Plata, incluso, que hay que estar con imagen. Pero imagen tenemos, y tenemos realizaciones audiovisuales que están sobre todo en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, la red social que ustedes prefieran, que son trabajos a partir de los contenidos del programa de edición. Que en definitiva, lo que más se ve de los canales de streaming son los pequeños editados que tienen ellos de un minuto. Eso es lo que más clics tiene. En ese campo estamos porque hacemos editados con muy buena realización audiovisual de Mali y José, con mucho cuidado por lo que allí está, y sobre todo con intención, un link para que entren al contenido completo. Después decide cada persona que mira. Hey, si estás scrolleando, yo qué sé.
Ya pasé.
Seguí de largo, ya pasé, está bien. Dentro de la regla de juego. La idea es engancharlos porque entendemos con ese compilado que hacemos que hay un atractivo para ir al completo, al contenido entero. Bueno, después ustedes lo deciden. Pero por ahora estamos acá haciendo radio y estamos por todas las vías posibles. También por YouTube para que tengan el sonido por allí.
No toquen nada. ¿Buscas invertir? Elegí Pilay, un fideicomiso financiero con destino inmobiliario que cuenta con auditorías y supervisión del Banco Central. Infórmate en pilayuruguay.com.uy. El camino seguro.
Acá nos decía Carlos que nos escucha en horario laboral, que los pone de fondo mientras hago mis labores, y por una imagen estarían, bueno, no sé, minimizando lo que estoy escuchando. En fin, sé que no soy la voz del pueblo, pero en mi caso particular la imagen se perdería.
Nada, sí. Tengo una noticia, sí sos la voz del pueblo.
Sí, saben muchas personas que la se pierde cuando tiras una imagen, pero bueno, es una apuesta que se hace en algún momento y lugar de también tener la imagen. Y bueno, no sé, le resultará, no resultará, eso va en cada una de las transmisiones que se hacen. Hoy temprano estuvo Sebastián González Dambrauskas, aquí en No Toquen Nada. Inicia una serie de contenidos en el año, el doctor, el pediatra, el investigador, a propósito de la medicalización de la sociedad.
Sí, y si trabajáramos con imagen, no se podrían generar imágenes como las que hizo Sebastián hoy cuando hizo el relato de Juan, el último sobreviviente sano, que era el relato de él, de Sebastián, que ficcionó un día
una
en
mañana,
la vida de una persona con todo el vínculo que tenemos hoy con la medicalización de la sociedad y de la cotidianidad. Pueden escuchar, va a estar ese relato en la columna de Sebastián en este año de columnas en el que va a hablar de la medicalización de la sociedad, y este es el contexto en el que está incluido ese relato con el que inició hoy su columna.
La salud, en el 46 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo definía como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Yo recomiendo leer a un austríaco que fue un arqueólogo de la sociedad del siglo XX, que es donde nacen muchas de las cuestiones que estamos viviendo hoy, que fue Iván Illich. Iván Illich escribió un libro que marcó una época, que fue muy criticado, se llamaba Némesis Médica, lo escribió en los 70, y un poco dentro de los argumentos habla de que la medicina institucionalizada es una amenaza para la salud. Y en sus escritos se lee en frase como la obsesión por una salud perfecta se ha convertido en un factor patógeno predominante, o sea, como que de alguna manera es la colonización del sistema sanitario de la vida habitual, ahí en Uruguay mismo, ¿no? O sea, que la medicina es reflejo, la medicina toda, los médicos que la practicamos, todos los que estamos vinculados, pero es un reflejo de la sociedad, de lo que quiere la sociedad, lo que consume la sociedad. El tema sanitario empezó a intervenir en cosas que antes le eran ajenas. Una obsesión, por ejemplo, de tener una salud perfecta, ¿no? Se venden los estereotipos por todos lados, de cómo tenemos que estar, de que siempre no nos puede doler nunca, que hay siempre una pastillita para todo. Todos estamos fascinados por la tecnología, ahí está el smartwatch. Sí, sí. Las expectativas ilimitadas, ¿no? Hoy en día, el fenómeno muerte es algo como que nadie habla, nunca se habló mucho, pero se ha como alejado de la vida cotidiana las personas.
Un espacio para pensar y para reflexionar el que deja Sebastián González Dambrauskas, lo que decíamos cuando arrancó hoy, de la agenda diaria de cada una de las personas del programa. Obviamente van a escuchar la historia de Juan, y me imagino que no todos tienen todo lo que Juan cuenta, ¿no? O cuentan sobre Juan, Sebastián González Dambrauskas, en materia de patología, medicamentos, problemas, pero diríamos que muchas de las cosas que se cuenta de Juan pueden ser muy familiares para las personas que lo escucharon o para quienes tienen cerca, ¿no? Así que, bueno, nada, otra vez un espacio para reflexionar con una voz de la medicina, un investigador, un científico como es Sebastián González Dambrauskas, y su mirada de estos temas, en este caso, medicalización de la sociedad. La columna, la primera del año, queda en un ratito en notoquennada.uy, donde también, obviamente, queda la preciosa columna que hizo Leo Barisoni sobre fotos de ciclismo, con fotos que iban de Robert Capa y el Tour de Francia del 39 al Strade Bianche, a las fotos de Siena del actual número uno del mundo, Tadej Pogačar.
No toquen nada.
Presentó Prosegur. Activa tu tranquilidad con 25% de descuento.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Le pregunto a mi compañera, a la Rosarina del interior de la República Argentina, ¿cuánta gente del interior de la República Oriental del Uruguay tenemos anotada? No cuánta gente, ¿de cuántos departamentos en este momento?
17.
17, ¿nos estaría faltando?
Artigas.
Y son 18 en Montevideo.
Por eso tenemos 17.
Ah, nos falta Artigas menos para Montevideo. El interior. En cualquier escuela del país, no, tenés razón, le diría a Alberto Sanzón.
No, yo soy medio lenta, por eso duro.
No, lento fui yo, te pido mil disculpas. Nos falta Artigas. Disculpa. Acá tenemos dos posibilidades. O conseguimos una persona de Artigas, o nos sinceramos. ¿No?
Uh-huh. Pero tenemos tiempo,
si
¿no?
¿Qué
si le entregás tenemos...
Artigas a qué? Bueno. Vacilo.
Bueno. Al final tenemos
formalizás todo... la entrega.
No tenés potestad.
Al final tenemos todo Uruguay igual. ¿No?
Lamentable.
No creo que eso sirva para conseguir oyentes de Artigas, así que mejor vamos a ir.
La estás con la pinteando.
me estoy metiendo en un problema. Mm. Bueno, pero bueno, estamos pidiendo la audiencia de Artigas. ¿Qué tenemos? ¿Amatistas tenemos allá?
Sí. Tenés arroz, tenés producción hortifrutícola, tenés ganadería, tenés, ¿querés que siga? Comparsas.
Caña de azúcar.
Caña de azúcar, por supuesto.
Caña de azúcar nos cuesta.
Tenés turismo.
Sí. Turismo.
Sí, claro.
Bueno, el carnaval, no,
el fuerte. Carnaval de Artigas.
El carnaval
hasta
de Artigas.
Ahora estoy manteniendo el semblante serio.
Bueno, pero el carnaval de Artigas iría más por el lado de Sincerar, ¿no? Porque es brasileño.
No, es de Artigas.
Aquí estuvo, ¿cómo se llama? También. Marcio.
Sí,
Sábado,
claro.
Marcio.
¿Qué más
de querés? Artigas.
No, o sea, no, sí, de Artigas
sí,
era Marcio, ¿no?
Claro, sí, claro, sí, claro, sí, bien, sí, de Artigas, sí, sí, Sábado, sí, Marcio. Y si sacamos a Marcio.
Tenés uno de tus primeros hits como periodista no deportivo también en Artigas.
No es el único, no. No es de Bella Unión, es el único hit. No, no es mi primero ni mi último. Es el único. Y lamentable, además, porque es una
no,
historia.
¿Querés entregar Artigas? ¿Seguís queriendo entregar
Estoy
Artigas?
Estoy escuchando de Porto Alegre, ¿no vale? Y más o menos lo mismo.
No, lamentablemente no.
Rubén Paz, Venancio Ramos, Mario Saralegui, Carlos Bueno. Bueno, pero no se escuchan.
No, pero proponían a Valentina Dos Santos también, pero claro. no se escucha.
No sabemos.
No lo sabemos.
Bueno, no es.
Soy Artigas, pero vivo en Playa Hermosa. Bueno, Edgardo,
no, sí, no, bueno, cuenta como, pero como Maldonado eso.
Oro en Rivera. Ah, que no está el oro.
Hay oro, sí. Sí. Minería, sí, claro. Un poquito de oro se saca.
Sí, justo Artigas, que se llama Artigas, vas a dejar afuera. Bueno, cierto. Bella Unión. Sí. Pero Bella Unión, pero necesitamos una persona que sabe de Artigas para completar el panorama de 18 departamentos para el día jueves 17.
Bueno, se postuló gente de Montevideo Rural también, si querés hacer 19 departamentos.
No, bueno, porque ahí sacamos a uno. No, la idea es poder hablar. Ricardo hacía cuenta, yo no la hacía todavía, que no nos iba a dar para hablar con todas las personas del interior, pero bueno.
Uno por departamento. ¿Qué pasó? Claro.
El turismo a las minas damatistas en Artigas, sí, es excelente, sí, lo recomiendo.
Sí, correcto.
¿Lo hiciste?
No.
Se afirmó,
pero confía, pero no, pero leí eso mismo, justamente, que estaba habiendo un creciente turismo a las minas de Matista, sí.
Sí, pero el de Bella
turismo
Unión
de piedra semipreciosa.
El de Bella Unión es de Artigas, no, para que tan burro no soy, ya sé que el de, sí, Bella Unión es de Artigas, no me dijo que era, me dijo, me sugirió que si saliera alguien de Bella Unión, no, en fin, bueno. Gracias a toda la gente que se anotó, vamos a seguir anotando a algunas personas, ya hacemos dos días, miércoles y jueves.
No, pero
llegamos bien, hacé la cuenta.
Puede ser, sí.
Pero aparte no es una para que no se asuste la gente que está escribiendo, no es una entrevista.
En principio no, pues se puede poner bueno.
¿De dónde nos escuchan? ¿Qué hacen allí? ¿En qué momento empezaron a vivir ahí? ¿O si son de toda la vida ahí? Bueno, nada, tres, cosas, cuatro preguntas más, sí. O, por ejemplo, las personas que se jubilaron y se fueron, o las personas de mediana edad que se fueron con su familia y hijos chicos a vivir a otro lado porque consideraban que la ciudad ya no daba más. Hay historia de todo tipo. Esa historia, nada más, no es una entrevista profundidad. No va a llevar 25 minutos como cuando traemos a alguien acá y le vamos a hacer preguntas.
No, ahí ya habría que ir a la propuesta de Emiliano de hacer un entrevistado por cada región de la OFI.
Rivera además tiene, además de oro, tiene madera y la sandía. ¿Alguien de,
sí,
Rivera,
claro, sintió, bueno, madera también?
Sintió la necesidad de reivindicar todo lo que tiene Rivera. Sí, pero no,
la matriz productiva del norte del Río Negro.
Es un Rivera es un problema de los del programa de la tarde. No, no, nosotros no tenemos.
Nosotros estamos muy bien con Rivera.
Sí, somos del campo de Montevideo. Lo de Montevideo Rural fue un invento de Ricardo. Que,
para poner presión, pero.
No, puede ser, pero me parece que a este momento no hay lugar.
No toquen nada.
Tengo un secreto para contarles. El mejor matambrito, 100% uruguayo y de calidad, es la constancia. La constancia, el secreto que está en boca de todos.
Empezamos a cerrar este jueves de No Toquen Nada.
Los neoyorquinos de Spin Doctors están sacando sencillos de su próximo álbum, que se va a llamar Face Full of Cake. Esta canción es Rock and Roll Heaven.
Aquí No Toquen Nada, le volvemos a echar el ojo a las veñas parlamentarias con una semana muy particular, donde hubo sinceramientos varios a propósito de la falta de relevancia o importancia que tiene el currículum de las personas que eligen. Al final lo de la ciudad se votó.
Sí, sí, con votos de... con votos del Partido Colorado y del Frente Amplio.
Ajá, ahí hubo algo raro para lo que es la historia. Y eso algo raro dejó en vista lo otro, ¿no? O sea, la excepción dejó en vista la regla.
Sí, está
o
bien
esta
lo que
regla
está
dejó en vista que siempre se hace la excepción, no sé.
Bueno, eso... lo dijo Ojeda.
Sí, lo vamos a escuchar también el día de mañana, un día de mañana donde hay dos tipos de personas, claro, con mucha gente yéndose a algún lado, o por lo menos yéndose de una jornada laboral donde no laburan la semana que viene.
Uh-huh. Yéndose mentalmente.
Y sí, o físicamente, o prontas para una semana a media máquina, ¿no?
Sí, o sí. Una semana muy desafiante desde el punto de vista de los cuidados, porque uno también trabaja y los niños no tienen.
Se arregla, se arregla.
No, siempre se arregla, sí.
Música en vivo mañana, 4 pesos de propina, canta, toca acá la banda, parte de la banda. No podemos meter toda la banda en el estudio, pero ¿cuántos son las fiestas que vienen?
No tengo idea.
Por favor. Okay, muy bien.
No, pues yo lo miro a José, esto lo produce todo Mauricio Ramos, pero lo miro a José porque es quien mañana se encarga de la logística.
Más de 2 y menos de 8.
Mucho trabajo para José mañana de vuelta. Bueno, volvés a ser candidato a empleado del mes, ¿eh?
Me pongo a tiro.
Sí, mañana como plomo, mañana...
Asume sus 4 roles en simultáneo, José.
Dos tipos de personas, viernes completo, mañana política, música en vivo, la audiencia de dos tipos de personas. Volvemos a las 8, estamos en la radio, estamos en Del Sol, estamos en streaming, no toquen nada.uy, como comenté, como dije, también para escucharnos por YouTube. Chau, gracias.
No toquen nada.